En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo de este jueves 12 de febrero, donde probablemente el Metropolitano ha vivido la mejor primera parte del Atlético de Madrid en toda la historia del Estadio Metropolitano. Los primeros 45 minutos del Atlético de Madrid frente al Barça en la noche de hoy han sido memorables. 4-0 le ha metido el equipo de Simeone al FC Barcelona en esos 45 minutos y después ha mantenido ese resultado hasta el final. Con ese resultado se planta el Atlético de Madrid en el partido de vuelta que se va a jugar dentro de 3 semanas, martes 3 de marzo, 9 de la noche en el Camp Nou. El partido tiene muchas cosas que comentar, hay muchísimos detalles de este encuentro que deja al Atlético de Madrid con un pie en la final de la Copa del Rey. Los goles del Atlético de Madrid son Eric García en propia puerta, una cesión atrás que le pasa por debajo del pie a Joan García. No llega el portero, no salva la defensa y la pelota se cuela en el fondo de la portería. Y después Griezmann, Lookman y Julián Álvarez. Voy a destacar el nombre de Julián Álvarez porque después de una travesía por el desierto tremenda y durísima para él, hoy ha estado muy bien en esa primera parte, ha participado activamente en el tercer gol y ha marcado de manera magistral el cuarto. Griezmann, sensacional. Marcos Llorente, impresionante. Son muchas las cosas que tenemos que comentar de este partido y, por supuesto, lo que ha pasado en la segunda parte. En el minuto 52, después de casi 7 minutos de revisión, casi 7 minutos de revisión del VAR, se le ha anulado un gol a Cubarsí por fuera de juego. Ahora nos va a explicar Fouto, aunque ya lo ha comentado Eric Frade en tiempo de juego, la razón por la que el VAR ha tardado 7 minutos. Se acaba de quejar profundamente Hansi Flick de esa circunstancia y de cómo ha sido el arbitraje. Pero la primera explicación que quieren escuchar seguro los seguidores del Barça es qué le ha pasado a su equipo y cómo está el vestuario ahora mismo. Lo ha descrito así Hansi Flick.
No hemos jugado muy bien en la primera parte. No hemos jugado como un equipo. La distancia entre nuestras líneas ha sido demasiado grande y creo que también es un tema de que no hemos presionado como queríamos. En los primeros 45 minutos hemos recibido una gran lección. A veces es bueno porque llega en un momento adecuado. Pero al final lo que quiero decir es que nos queda un partido más y que vamos a luchar por eso. Tenemos dos medias partes, dos partidos de 45 minutos y somos capaces de ganar cada media parte. Podemos remontar. Y esa es nuestra meta. Vamos a luchar por eso. Necesitamos a nuestros aficionados en nuestra casa, en el Camp Nou, y veremos lo que pasa.
Llamamiento a la afición del Atlético de Madrid, a la afición del FC Barcelona por parte de Hansi Flick. Está el Cholo ahora mismo en Movistar Plus con Ricardo Sierra.
Defíneme un poco lo que ha sido la primera parte del Atlético de Madrid hoy.
Yo creo que nuestra gente necesita estos partidos. Nuestra gente viene hace años acompañándonos, empujando, estando siempre presente y necesita semifinales, partidos importantes. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer un primer tiempo muy bueno donde pudimos interpretar muy bien el juego como quisimos hacerlo. La verdad que tuvimos mucha contundencia y tranquilidad en el tramo final del juego y bueno, llevamos el partido a un primer tiempo muy pero muy bueno.
¿Cómo se gestiona esto en el descanso? Porque luego es verdad que entiendes que el Barça va a cambiar, luego incluso al final del partido estabas pidiendo un poco más sabiendo de las circunstancias.
Bueno, sí, normal que sabíamos de que ellos iban a no bajar los brazos. Es un equipo que tiene cualidad y calidad para cualquier cosa que tenga por delante, y así empezó el segundo tiempo. Creo que tuvimos situaciones también para poderla resolver mejor en el segundo tiempo, y bueno, ya el segundo tiempo no fue tan similar a lo que fue el primero, pero creo que los chicos hicieron un partido extraordinario.
Te podría preguntar por todos, y tendríamos mucho tiempo para hablar del partido, las dos paradas de Musso, de los centrales, los laterales, pero te voy a preguntar por dos hombres, ¿no? Ni por Coque ni por Llorente. Uno sobre todo por el partido de Griezmann, además en esta demarcación, y los 60 minutos que ha jugado.
Antoine es un jugador histórico, una leyenda del Atlético de Madrid. Nadie le quitará ese lugar maravilloso que tiene. Está en un momento de su carrera que está dando todo lo que tiene para participar. Ojalá que le pueda devolver del lado del entrenador toda esa ilusión que transmite. Hoy hablamos en la previa del partido que necesitaba hacer, la rompió. Y lo necesitamos de esta manera. ¿Cuándo? Cuando toque.
El otro es el de Julián Álvarez, porque tú siempre has defendido y has hablado una y otra vez sobre él, pero hasta el gol, incluso estaba haciendo buen partido, pero no sé si tú sentías que además necesitaba marcar el gol.
No, me encantó el pase a Lukman en esa frialdad del momento que por ahí no estoy para terminar yo la jugada, se la doy a un compañero. Eso habla de humildad, jerarquía, visualizar. Y bueno, y la vida después te da. Al fútbol es así. Le devolvieron la jugada posteriormente, tuvo la anterior que la sacó con D, la del gol. Hizo un segundo tiempo con mucho esfuerzo y sabíamos de que teníamos que renovar, revitalizar el trabajo de los delanteros, porque está claro de que fue un trabajo muy, muy duro el de ellos.
Eliminatoria inclinada, no cerrada, ¿te gustaría jugar mañana? Entiendo la vuelta.
Está claro, sabemos el rival que vamos a enfrentar, no podemos bajar los brazos, sabemos el rival que tenemos enfrente y bueno, ya falta bastante para este partido, pero hoy tuvimos una buena alegría para nuestra gente que se la merece.
¿Ya no sigue corriendo en el vestuario?
Mamma mía, impresionante él, y lo de Llorente fue extraordinario.
Impresionante lo de Juliano y lo de Llorente, extraordinario. Así termina la entrevista con Ricardo Sierra en Movistar por parte del Cholo Simeone. Ahora estoy con Antonio Ruiz y con Elena Condis en la zona de vestuarios del Metropolitano, pero antes pide paso desde el exterior con la afición del Atlético de Madrid, Javi Gómez. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Fíjate, aquí estoy con la salida del Metropolitano. Empiezan a caer las primeras gotas de lluvia de la noche, pero qué caritas de felicidad veo por aquí. Buenas noches.
Pero una cara de felicidad que te cagas.
¿Por qué? ¿Cuánto llevas sin ver esto aquí?
Llevamos un montón, desde el 5-2 del Madrid. Llevamos ya dos partiditos, que madre
mía. Ah, bueno, entonces no mucho.
No tanto.
Chicos, por aquí, nivel de felicidad.
Encantadísimos, menudo partidazo hoy. Pero vamos, de la hostia, no lo esperábamos esto.
Juanma, a Nacho Camuñas, que estuvo con nosotros.
Hombre, Nacho.
Con la bandera del Atleti aquí, ¿qué, Nacho?
Se ha destapado. Increíble
el partido de hoy, Javi, increíble.
¡A la Cartuja! O sea,
queremos la copa. Queremos...
¿A dónde vais?
¡A la Cartuja nos vamos!
¡Cartuja!
¿Cómo de felices Barça estáis? ¿Cómo de felices?
Pues tú verás, si estás feliz hasta tú, yo no sé de qué equipo eres, pues nosotros del Atleti mucho más.
Venga, a disfrutar, chicos. Bueno, Juanma, fíjate la gente cómo sale cuando cae la lluvia en Madrid, ya te digo, pero la gente sale feliz, sale contenta y pensando, ¿por qué no? En la Cartuja ya.
Es la alegría de la afición del Atlético de Madrid saliendo del estadio y viéndose, como decían estos chicos, ya en la Cartuja. ¿Dónde está el Atlético de Madrid? ¿Dónde están los jugadores, los protagonistas? Antonio Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Pues estamos aquí en la sala de prensa esperando la comparecencia del Cholo Simeone. Los jugadores dentro del vestuario, imagino, relamiéndose después de una, para mí, faena perfecta, una faena que ha tenido la nota más alta en todas las suertes, en la actitud, en la intensidad, en el fútbol, en los duelos, en la anticipación. Y yo creo que se ha visto en un Atlético de Madrid que ha sacado ese lado en el que nadie o muy pocos creen que lo tiene, y sin embargo hoy ante el peor rival posible lo ha sacado y ha coronado una victoria que seguramente para algunos no sea suficiente, pero yo no me imagino un Atlético Madrid poniendo lo que pone hoy y no siendo finalista de esta Copa del Rey.
Vale, pues ahora estamos de nuevo por allí. ¿Va a hablar alguien aparte de Flick en el Fútbol Club Barcelona? Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Estamos en zona mixta esperando que alguien dé la cara en el vestuario. Te cuento que creen que pueden remontar este resultado tan adverso, este 4-0. Es la peor derrota como entrenador profesional de Hansi Flick. Nunca había perdido por 4 o más goles. ha dicho, ya lo hemos escuchado, que no han jugado como equipo en la primera parte, pero que cree que van a aprender la lección, que llega en un momento importante de la temporada y que van a aprender la lección, y después estaba desesperado con el arbitraje, ha clamado que no había fuera de juego en el gol de Cuarsí y ha resaltado que han estado 7 minutos buscándole. En todo caso, dice Flick, si lo ven, que nos lo expliquen. Ha lamentado un día más que no hay comunicación con los árbitros en la liga. Ha repetido que es un mes, es decir, que es un desastre.
Sí.
Y también ha señalado que ha habido diferentes rasero a la hora de sacar tarjetas amarillas. Ha dicho que primero ha recibido una falta dura, Valde, que no ha visto cartulina amarilla al Atlético de Madrid, y después eso ha invitado a hacer un juego más duro. Así que, bueno, Hansi Flick desesperado y crítico con el arbitraje. Vale. Y menos con los jugadores.
Ahora escuchamos esa voz de Flick, porque quiero que la escuchen los comentaristas y que analicemos lo que ha ocurrido con el árbitro en esa acción y en el resto del partido, que también se queja Flick. Simplemente un par de resultados más de este jueves. En la Premier, partido del líder, el Arsenal, jornada 23, Brentford 1, Arsenal 1. Por tanto, el City se pone a 4 puntos del Arsenal. Y en la Champions femenina, octavos de final, el Atlético de Madrid dice casi adiós porque en la ida ha perdido 0-3 con el Manchester United. La vuelta se juega el próximo jueves en Manchester. Y noticia importante, atención a esto: ¿dónde se va a jugar el partido entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid de este domingo, de este fin de semana? Carlos Ganga está en Vallecas. Hola Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. El partido se va a jugar en Butarque, en Leganés. La noticia la contábamos en el partidazo a las 9:37 de la tarde. Unos minutos después lo confirmaba la Liga y a esta hora el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, sigue dentro de su estadio. Al menos las luces están encendidas y su coche está delante de mí. Y yo no le he visto salir. Así que Presa sigue aquí. Argumenta la Liga que el terreno de juego no reúne todavía las garantías necesarias para que se celebre el partido en condiciones de seguridad, que hay riesgo de lesiones. Y aunque valora el esfuerzo del Rayo, el partido se juega en Leganés. Y te añado rápidamente, Juanma, que en el Rayo están muy enfadados con esta decisión de la Liga. Si quieres luego ampliamos, pero esa es la noticia. Cabreo monumental en el Rayo con lo que ha decidido la Liga.
Gracias. Pues luego nos cuentas. El Rayo Atlético de Madrid se juega en Butarque, en Leganés. La Liga dice no al césped de Vallecas. Mucho que contar en Euroliga. Además, el Barça ha perdido. Vaya día para el Barça. 74-85 en casa ante el París. Y Valencia Basket ha ganado 82-67 al Asvel Villeurbanne. Y en los Juegos Olímpicos de Invierno, Queralt Castellet ha terminado décima en la final de Half Pipe. Son las 11:42, una hora menos en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio. Grandísima noche de radio. Está en esta noche de radio Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Os voy a pedir a todos un titular de lo que hemos visto, de lo que se ha vivido en el Metropolitano. Adelante con tu titular, Manolo.
Pues el Barça defendiendo como defiende, me sigo reafirmando en mi idea. Es imposible que gane algo en Europa y como siga defendiendo así, posiblemente tampoco lo gane en España. Y el antetítulo sería: el Atlético de Madrid ha perdido la oportunidad de humillar al Barça, que ya con 4-0 lo has humillado. Pero yo creo que lo ha podido matar, sobre todo en los últimos 10 minutos.
Vamos con titulares y antetítulos que sean un poco más...
Si quieres te hago la entradilla ahora también.
La entradilla me la haces ahora, en un momento. Gonzalo Miró, hombre Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Grandiosas noches, Juanma, ¿cómo
titular
estás?
Titular y subtítulo.
El Atleti cuando quiere es un escándalo.
El Atleti cuando quiere es un escándalo. Sí. O sea, cuando no lo es que no quiere.
Exacto.
Vale. Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Atlético de Madrid, candidato número uno a ganar la Copa del Rey.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, muy buenas. Un primer tiempo de palomitas. Vaya. Y ante título, parece que Flick no vio el partido de Griezmann en la Cartuja contra el Betis.
Primer tiempo de palomitas. Supongo que Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani. Muy buenas.
Haría 500 sobre títulos y antetítulos sobre lo que acaba de decir Elías y lo que ha dicho Manolo Lama. Y ya los esperaba los dos. Parece que no hemos entendido lo de las palomitas. Lo de que se queme un
humor,
club,
Dani,
y griten Florentino dimisión y todo esto no lo hemos entendido bien. Dicho esto, mi titular es evidente, que es el Atlético de Madrid atropella al Barça. Yo no pongo excusas, ni hago ventajismos, ni nada. Podría hablar de los 7 minutos, podría hablar del VAR, pero para mí el titular es el Atlético.
No lo pones, pero lo dices.
Barça.
No pongo excusas, pero lo digo. Lo del
bueno,
bar,
es que
lo
veo, veo cierto ventajismo en algunos titulares de mis compañeros, entonces yo quiero resaltar que claro. El mío no va a haber.
Perfecto. David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo creo en la remontada. ¿Sí? Yo creo que el Barcelona puede remontar en el estadio del Camp Nou. Creo que defendiendo así, el Barcelona ha ganado todos los títulos a nivel nacional desde que está Hansi Flick. A lo mejor este es el primero que pierde defendiendo así. Darle la enhorabuena al Atlético de Madrid, que ha sido mucho, mucho mejor que el FC Barcelona durante todo el partido. Ha sido un escándalo lo bien que ha jugado el equipo de Xolo, y que González Fuertes es nefasto.
Perfecto. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches. Yo tengo titular y subtítulo para iniciados.
A ver.
Titular, exhibición del Atlético.
Sí.
Subtítulo, Gonzalo tiene razón.
Gonzalo tiene razón. Muy bien.
Miguel siempre con criterio, ¿eh?
Sí. Luis García. Hola, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Tú qué dices?
Sin Pedri y sin Rafinha, el Barça es medio Barça.
Bien. ¿Tienes subtítulo tú o...?
La verdad es que no, yo soy buen periodista.
Otro ventajismo,
por cierto.
El subtítulo si quieres lo pongo yo.
¿Eh? Sí.
Las 6 derrotas del Barça en esta temporada han sido sin Rafinha como titular.
Claro.
Mira, pues a lo mejor es un dato y...
La única de esos 6 derrotas en los que jugó un ratito cuando el partido ya estaba sentenciado era con el Chelsea.
Perfecto. Rubén Martín, Metropolitano. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo has dicho en la primera parte, te he parafraseado prácticamente en el arranque del partidazo. ¿Estamos probablemente ante la mejor primera parte de la corta historia del Estadio Rojiblanco?
Para mí, sin duda, la mejor primera parte de la historia del Metropolitano, y yo creo que nadie ha tratado al Barça de Flick como le ha tratado hoy el Atlético en los primeros 45 minutos.
Pero un segundo, que pregunta Antonio Ruiz al Cholo Simeone.
El esfuerzo de ellos fue enorme, por eso intentamos removerlo en el segundo tiempo para seguir en esa línea, y bueno, creo que
va a ser
el segundo
una pregunta
tiempo
dura,
no fue
¿eh?
Lo mismo,
ojo, ¿eh?
Porque el segundo ¿eh? Tiempo fue más bajo.
Le va a apretar, le va a apretar.
Hoy es el día para atacar al Cholo.
No, por eso digo, por eso digo.
Que sí, que voy a atacar.
Silencio, por favor.
Antonio.
Sí, Cholo, buenas noches. Antonio Ruiz, en directo para el partidazo. No sé si más allá del resultado, que es destaca o resalta la autoridad que ha habido en el partido entre un equipo y otro, es una demostración del valor, de la autoestima, de hasta dónde puede llegar este equipo cuando se conjura todo lo que ha hecho hoy, ¿no? Que en toda la suerte ha sido mejor. Anticipación, duelos, intensidad, fútbol.
Bueno, hoy hemos tenido una noche muy buena, está claro. La eliminatoria no está terminada, sabemos al rival que enfrentamos, tenemos la humildad y la ilusión para poder seguir en esta competición, y bueno, tendremos que enfrentarla con las mismas ganas de trabajar como lo trabajamos hoy, el día que nos toque la revancha.
Ha estado más rácano con el equipo el Cholo en la respuesta que Antoñito en la pregunta, ¿eh? O sea, lo normal hubiera sido al revés, que el Cholo hubiera puesto al equipo como ha puesto Antonio Ruiz al equipo, que por otra parte tiene toda la razón del mundo en lo que ha dicho Antonio Ruiz. Continúa esa rueda de prensa de Simeone en el Metropolitano, seguimos escuchando.
Me faltó un poco más de intensidad hacia adelante, creo que empezamos a querer controlar más el partido que a seguir atacándolo. Y me hubiera gustado seguir atacándolo como lo atacamos en el primero. Pero sí,
de la puerta del vestuario del FC Barcelona, ¿sale alguien, Elena, o no se ve por ahí absolutamente a nadie?
No sale nadie ni va a salir nadie, Juanma. Ningún
Hombre,
futbolista
saldrán,
va a dar la
aunque
cara.
No, aunque no hablen, saldrán. No van a quedar allí, ¿no?
No pasan por la zona mixta. Es decir, en nuestra posición no vemos a los futbolistas desfilar desde el vestuario.
Vale.
Simplemente el que sale a atendernos, y ya nos han dicho desde el Departamento de Comunicación, que nadie va a dar la cara. Por cierto, todas las derrotas del Barça han sido sin Rafinha. Sí que ha hablado Deco en TV3 y se ha quejado lo mismo que ha protestado Flick, que no entiende cómo pueden estar más de 7 minutos revisando un fuera de juego.
Vale. Es lamentable que estemos tan acostumbrados a que un equipo profesional cuyos trabajadores protagonistas cobran los millones que cobran, cuando pierden, que es cuando más tienen que explicar las cosas, es justo cuando dicen, no, yo no hablo, no hago declaraciones. Es lamentable lo que hacen ellos. Es más lamentable los departamentos de comunicación que se lo permiten, y es más, que hasta se lo recomiendan en muchas ocasiones. No digáis nada hoy no digáis nada. Lamentable. Y esto pasa en el Madrid, en el Barça, en el Atlético de Madrid y hasta en los clubes más pequeños. Si pierden, no hablan. Lamentable. La voz de Flick es importante, hablando sobre el árbitro, sobre esa acción, ese gol anulado a Cubarsí por un fuera de juego que parece milimétrico, donde no se han podido utilizar las técnicas del semiautomático. Ahora dice Fouto por qué. Antes, la queja de Flick.
¿Qué puedo decir?
We start with yellow cards.
Empecemos con las tarjetas amarillas.
First action,
en la primera acción,
first action with a foul,
con la falta a Balde, es una tarjeta amarilla, seguro. Es amarilla y a partir de ahí ya cambia todo, todo es diferente. Les ha invitado a jugar así, a jugar fuerte. Es totalmente diferente el partido desde que no saca esa tarjeta amarilla. Y para mí es un desastre. Es un desastre. ¿Cuántos minutos han tardado en revisar? ¿7 minutos? Por favor. Han encontrado algo en esos 7 minutos. Para mí, en esta situación, era claramente no era fuera de juego. Al final, quizá, han visto algo diferente. Dínoslo, cuéntanoslo. Pero no hay comunicación. Y esto está muy mal.
Es la queja de Flick. La explicación del CTA se ha dado antes de que terminara el partido. ¿Por qué ha tardado 7 minutos en resolver esa jugada del árbitro?
Bueno, entiendo, Juanma, que Flick, a la hora que ha hecho esas declaraciones, no sabía que en esa nota interna el Comité Técnico de Árbitros ha querido explicar por qué se han tardado casi 7 minutos en saber si ese tanto de Cubarsí era fuera de juego o no. Hay que decir que el sistema de fuera de juego semiautomático, el SAOT, hay veces, Juanma, que cuando hay muchos jugadores, cuando se mezcla, porque es un sistema de esqueletos de jugadores, falla. Pero falla.
O sea, si hay muchos jugadores juntos en la acción,
eso es.
No detecta, pero no es capaz de detectar tanto.
Pero además es un sistema que, cuya empresa proveedora es Hawkeye, que es la misma que en FIFA, en UEFA y en España, y en Inglaterra y en cualquier sitio. De hecho,
o sea, no es que nosotros tengamos una versión barata.
No,
digamos.
Por supuesto. De hecho, esto ha pasado en partidos de competiciones europeas, en partidos de Champions, donde no hay españoles, y la gente no se ha dado cuenta. Y ha pasado en algún partido de liga menos mediático, y la gente no se ha dado cuenta. ¿Por qué ha tardado 7 minutos? Porque ha habido veces que ha tardado, pero no tanto. Porque encima se ha mezclado que esta jugada era muy justa, con lo cual, cuando el SAOT ha fallado, entre comillas, lo que se llama, Juanma, un fallo de modelización a la hora de esos esqueletos, hay que ir al sistema tradicional, al de las líneas habitualmente que veíamos antes. Y en esas líneas, al ser un fuera de juego tan justo, por eso se ha tardado tanto. Pero eso es lo que dice el protocolo del VAR. Si falla el SAOT, tienes que ir a las líneas. Y se ha determinado por parte del Comité Técnico de Árbitro que es fuera de juego. Si Flick o el Barcelona quieren ver por qué fuera de juego, CTA, puertas abiertas, Federación Española de Fútbol, Las Rozas, mañana que vaya al Barça, se lo enseñan la jugada y está todo muy claro.
Pedro Martín, ¿para ti es fuera de juego?
Es que el ojo humano es incapaz de valorarlo. Yo me imaginaba que si el sistema este tan moderno del fuera de juego estaba para algo, estaba para sacarte de los mayores apuros posibles. ¿Y cuándo surgen los mayores apuros posibles? Cuando hay muchos jugadores. Si es un sistema que para muchos jugadores no funciona, pues no sirve para mucho. Porque claro, cuando hay un fuera de juego de un jugador y otro, es bastante
vale,
fácil.
Vale, pero tú la línea que has visto tirada...
No lo sé.
No lo sabes.
¿Tú puedes asegurar?
Yo no. Yo tengo muchas dudas.
Es que en la línea
mañana
que...
a Las Rozas yo lo enseño.
No, yo mañana el libro.
No, quiere decir que por lo que nos enseñan, tampoco puedes poner la mano en el fuego. Supongo que habrán trazado bien las líneas. Supongo.
Es que se han trazado.
La imagen que enseñan no se ve cuando sale la pelota. La que han enseñado como imagen definitiva con las líneas.
Eso es una jugada muy complicada, yo lo entiendo, pero la demostración palpable para el telespectador no es muy complicada.
Porque la historia está en que Cubarsí tiene el pie más adelantado.
Se supone que cuando toca
el balón.
Cuando toca el balón Lewandowski, tiene un poco adelantado el pie izquierdo Cubarsí. Por delante del balón, que
sí.
Es lo que marca el fuera de juego.
Sí.
Es un fuera de juego por muy poco. Es un fuera de juego por muy poco.
De toda esta historia es casi secundario si el gol está bien o mal anulado. Porque lo que ha perjudicado al Barça no es el gol anulado, es los 7 minutos de cortar el rollo y de coitus interruptus. Probablemente el Barça hubiera perdido igual el partido. Pero bueno, a lo mejor lo pierde 4-1 o 4-2 y bueno, es otro.
O 6-0. O 6-0.
Sí, claro. O 39 claro, a menos.
Hombre, que estamos hablando de unas cosas, vamos
sí,
a ver.
No, estaba
yo no sé
muy
si
mal
es gol. No, que yo no
mal.
Sé. Que yo no sé cómo estaba el Barça. Yo lo que sé es que no sé si es gol
todo,
o no es gol. Lo que sí sé es que Flip, como todos, cuando cree que le han perjudicado, llora. Como todos. El que era un señor, qué señor es, qué educado es.
Bueno, perdona, lo ha dicho de manera muy educada.
¿No te parece normal?
Pero ha rajado, ¿no?
Bueno, podrá decir que no le parece normal que sean 7 minutos.
Lo podrá decir también el entrenador del Mallorca.
Cuando lo dice el entrenador del Mallorca,
o del Cádiz decimos que qué llorones son, como los del Madrid y los del Barça nunca lloran, cuando lloran hay que decirlo. Son llorones.
A mí no me parece de llorón.
Es cierto que
dicho que era un desastre.
Ha dicho que era un desastre.
Cada semana rajando de los árbitros.
Ha llamado desastre. Ahora Flick dice esto. Ha dicho que el árbitro ha marcado la forma de jugar el partido. Si a ti no te parece eso ser llorón...
Vamos, no, exactamente, vamos, Flick no solamente se queja de los 7 minutos, sino se queja de más cosas del partido.
Las amarillas, sí, la amarilla con Alves.
Cuando la tecnología influye en jugadas... También hay que decir que, por ejemplo, un partido en Vallecas entre el Rayo y el Barça, que acabó con empate a uno, el VAR no hubo imágenes, se fue y no se pudo revisar un penalti a favor del Barcelona que se pitó. No sé si os acordáis.
Sí.
Y entonces, efectivamente, Flick no se quejó. No, la tecnología, no. Lo que tiene es eso, no, claro.
Muy educada.
Lo que pasa es que los días que te benefician pasa una cosa y los días que te perjudican... O sea,
cuando hay una decisión contra el Madrid, hacemos un debate de 10 horas sobre los árbitros
Madrid,
son muy malos.
Déjame acabar.
Y hoy decidís poner el foco en que qué malo es Flick, que se ha quejado. En rueda de prensa. O sea, ¿tú crees que no se debería quejar?
Que
están 7 minutos.
Lo que me parece increíble es que le ha metido el Atleti 4 al Barça y que la noticia es el gol anulado al Barça.
No. La noticia no es esa.
El desastre del Barça defensivamente. No es el repaso que le ha dado el Atleti al Barça.
Si quieres,
esa no es la noticia. La noticia
eso,
es que ha fallado el S y que Flick no ha llorado, según vosotros.
Pero ¿quién ha sacado este tema?
Claro.
Juanma Castaño.
Perdón. Siempre me vais a perdonar, siempre me equivoco con los temas que pongo encima de la mesa.
No.
¿Será que no? La verdad es que
yo no digo eso, pero como está pegando esta rajada Manolo, ya, pero, parecía que,
no
estábamos poniendo alguna excusa.
Es acojonante, que Flick es un señor, menos cuando le perjudica. Pero una cosa, como todos.
Es que los modos son muy importantes.
Pero la rajada la ha pegado tremenda, ¿eh?
Sí, hombre,
el árbitro ha condicionado. Es una vergüenza, como ha dicho la
Francesa. Pero que lo digas tú, que eres la persona que más raja de los árbitros, claro. y que más vehemente critica.
Pero un momento. Señor presentador.
No.
¿Yo qué digo?
Director.
No, tú eres presentador. Director algún día. Escúchame. ¿Qué digo yo de los dos grandes? Son los dos únicos
llorones.
Que no pueden llorar.
Sí.
Los dos únicos. Por eso cuando les perjudican son como los demás. Llorones.
Luis García quería decir algo. Luis García.
Yo quiero decir sobre la jugada que,
hombre,
fíjate,
Luis,
sí, aquí estoy yo, Manolo, el futuro director. Lo que se está diciendo sobre esta jugada es tan confusa que no se sabe bien si era fuera de juego Lewandowski, luego de Cubarsí. Estabais diciendo ahora que lo que marca es el pie de Cubarsí con respecto a la pelota, y en realidad creo que es el pie de Cubarsí con respecto a un pie de un futbolista del Atlético de Madrid, no con la pelota.
Claro.
O sea, la pelota, que es una jugada que no vemos.
La hemos visto 40 veces y sigue sin
estar
clara.
Tienes toda la razón. Es una jugada difícil, ¿eh? Muy difícil.
Es complicada. Mira, a mí, que me parece bien que todos lloren. O sea, yo soy de los pocos que piensa que eso es estupendo y que cada uno lo hace porque está buscando su propio beneficio y que tiene que buscar el beneficio de su club y de su gente y de su afición. Yo, más allá de la jugada en sí, que salvo que demuestre lo contrario, yo entiendo que estará bien tirada, porque el otro día vimos luego una imagen en el gol del Atlético de Madrid que el balón estaba mal cogido porque estaba ya en el aire.
No, estaba bien.
Pero bueno,
que estaba bien.
Más allá de eso, el Flick lo que se está quejando sobre todo es del criterio arbitral con las tarjetas. Yo, más allá de que te pueda parecer bien o mal como ha pitado, lo que sí me gustaría decir es que ha mantenido el mismo criterio en todo el partido. Porque
la primera Juliano se la ha perdonado.
Sí,
para mí es tarjeta. Entonces, Roberto, no ha mantenido el criterio.
Sí, porque yo luego, por ejemplo, he visto otra de Casado a Coque que ha sido bastante salvaje y tampoco se la ha sacado. Otra de Casado que podía haber sido la segunda que le ha hecho a Juliano y tampoco se la ha sacado.
Quiero decir, salvaje no. Salvaje no.
Bueno, pues a mí me lo ha parecido.
No, eso no es salvaje, Gonzalo. Eso es una patada. Bueno, no salvaje.
Es falta y es amarilla.
No es salvaje.
Pero ¿qué os pasa? Oye, os lo acogéis todas con papel de fumar.
No.
Pero vamos a ver.
Sí, Manolo.
Que para mí era amarilla. No estoy diciendo que fuera una expulsión de Casado.
Tú has dicho que me ha parecido salvaje.
Vale, bueno, pues sí. A mí me ha parecido salvaje para amarilla. Para tarjeta amarilla. Y no se la ha sacado. A lo que voy.
Ha habido una que no.
Yo digo
la de amarilla.
Sí, el objetivo
ha habido otra
a Coque que no se la ha sacado, pero porque creo que estaba siguiendo el mismo criterio. Es un criterio en el que ha dejado jugar bastante, le ha costado pitar las faltas y evidentemente le ha costado mucho sacar amarillas. Y eso lo ha seguido para los dos equipos durante todo el partido.
Si el objetivo de Flick era que se hablase el arbitraje, lo ha conseguido. Pero que
hombre,
ha estado
no,
mal. Déjame que acabe. Pero para mí que es un fuera de serie como entrenador...
hoy ha estado mucho peor que el árbitro Hansi Flick.
Estad tranquilos. Si no, esto, si vamos a estar hablando del partido hasta que queráis, sí, para que todo el mundo quede tranquilo.
Pero Juanma.
O sea, sí, sí, hemos sacado el tema del árbitro porque Flick acaba de decirlo y lo he puesto sobre la mesa. Pero ahora hablaremos de la defensa, del Barça.
Si no estoy criticando de lo que hablamos nosotros.
Sí, tú también has criticado.
No, ni mucho menos.
Me la está clavando, Juanma.
No contaba con eso por tu parte.
Estoy diciendo que...
Menos palomitas y más buen rollito del estudio.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer
una cosa. Te la ha clavado tu hermano Elías.
Vamos a hacer una cosa. Escuchar los mensajes de los oyentes.
Venga.
Los mensajes de los oyentes, que seguro que son muy cariñosos con nosotros. Sí. Alberto Arau.
Mucho, y con Hansi Flick también. Mira, el primero dice un oyente. Llevo 60 años siguiendo al Barça y llevo comentando en muchos mensajes que nunca he visto un equipo que tenga un sistema defensivo tan horroroso como este. Flick, vete a tu casa. En una eliminatoria a doble partido no hace falta tanto riesgo. Esto se veía venir. Vaya, Hansi Flick, que pedía respeto para los árbitros y defendía al VAR cuando los fueras de juego le favorecían por un centímetro, ahora que pierde los critica. ¿Dónde está el señor caballero Hansi Flick?
Vaya, hombre.
Firma Manolo Lama.
El árbitro...
Sí, yo que no sé escribir eso, pero firmo eso.
El árbitro ha parado el partido 7 minutos cuando el Atleti estaba completamente ahogado. Eso, señores, es también mediatizar el partido. Se busca un Sergi Roberto y un Aitekin para remontada en el Camp Nou el próximo 3 de marzo. Interesados, pregunten por Joan. Es una pena que el Atlético golee al Madrid y al Barça, pero luego no tenga equipo para luchar por nada ni para competir con los grandes. Y otro oyente se acuerda del portero. Dice, desde que empezasteis a repetir que Joan García debería ser el portero titular de la selección, está jugando como para no ser ni convocado.
Ese es otro tema.
Otro tema.
Ese es otro tema. ¿Algo que contar desde el Metropolitano? ¿Ha terminado la rueda de prensa de Simeone, Antonio Ruiz?
Ha terminado la rueda de prensa de Simeone.
Te van a acabar apercibiendo con el tema de las preguntas.
Bueno, la verdad es que hoy, además, hoy merecía que se fuera duro con él. Haberle dado un palito. Mira, ha hablado emocionado de Coque y de Griezmann, que se le ha vuelto a preguntar por esta cosa que está pasando, ¿no? Con dos jugadores que han sido capitales siempre, protagonistas, y que ahora, en el rol que tienen, que no es el de protagonista o primeros espadas, acaban siendo los más importantes del equipo. El Cholo ha venido a decir que necesita que sigan dándole lo que le están dando, porque lo que se están dando es mucho para este equipo. Luego Molina, ha hablado Nahuel Molina, porque ha sido muy criticado Nahuel Molina en las últimas semanas, en los últimos tiempos, ¿no? Y hoy, la verdad que se ha marcado un partido muy aseadito, muy correcto, muy notable, diría yo, ¿no? Y
sí, Nahuel Molina, más que aseadito.
Sí, sí,
ha hecho un buen partido.
Que aseadito, muy notable, y le hemos preguntado a Nahuel Molina cuánto hay de pase a la final con este 4-0, y yo creo que eso dentro del vestuario ya lo tienen claro. Ha dicho cero. ¿Cómo cero? Sí, tenemos que jugar un segundo partido y el 4-0 no nos sirve si no jugamos con la misma seriedad que hoy.
Vale. Pues Antonio, gracias por todo. Ha sido un placer. Has disfrutado mucho, ¿no?
Sí, he disfrutado.
¿Para ti es la mejor primera parte de la historia del Metropolitano?
No, porque he visto partidos buenos. El último, el del derbi, ¿no? El 5-2.
¿Mejor que hoy? ¿La primera parte?
No mejor.
Entonces,
no mejor, pero...
¿la primera parte es mejor la de hoy?
Bueno, la primera parte sí, los primeros 45 minutos, los mejores los he visto hoy.
Muy los bien, pues hoy. Gracias, sí, eso sí. Era justo lo
y
que
nada, y estoy feliz, pero sobre todo pienso en la felicidad de quienes normalmente no son felices con este equipo y seguramente esta noche sí lo son.
La ha tirado.
Muy bien, pues
hay muchas puñaladas cruzadas.
Lo ponemos sobre la mesa. Lo ponemos sobre
eso
la
va
mesa.
por David.
Vale. Seguro.
Gracias, Antonio. Bueno, si quieres intervenir, tienes el teléfono de los oyentes para cualquier cosa, estamos aquí.
Dejo a mi hermano Lama ahí, que es buen embajador para defenderla.
Sí, lo que pasa es que igual está solo, no sé si se apañará con todos.
Bueno, no sé, yo
mientras que el presentador reparta juego
director,
no tengo problema.
Vale, gracias Antonio. Elena, ¿algo más que añadir desde el vestuario del Barça, zona de vestuario del Barça?
Que ya se han ido del Metropolitano, camino del aeropuerto, salen hoy de regreso a Barcelona y han levantado la alerta Protección Civil por los fuertes vientos, así que si todo va bien, van a aterrizar en Barcelona sobre las 2:15 de la noche.
Perfecto, gracias Elena, un beso, hasta luego.
Un beso.
Mensaje importante de Gemma Santos. Gemita, muy buenas.
Muy buenas, querido Juanma. Un mensaje muy importante para todos los amantes del deporte, porque si tú eres muy, muy, muy de deportes, este febrero la acción no para en Movistar. Con el All-Star y la Copa del Rey ACB, con el 6 Naciones, con las fases clasificatorias de la Copa Davis, con 6 ATP 500, con la Premier Padel, con el arranque de MotoGP con DAZN, todo esto y aún más lo vas a tener en Movistar. Vívelo con la mejor calidad de imagen y desde múltiples dispositivos. Todo el deporte donde siempre, en Movistar.
12 y 4, hora menos en Canarias, en directo, partidazo Cadena Cope. De verdad, va a merecer la pena seguir escuchando la radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de Cope.
El número uno del deporte. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los expertos están avisando del riesgo de que empresas que tienen 50 o incluso 100 años no tienen el mantenimiento adecuado. O sea, el riesgo de inundaciones es real.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
El sorteo de Eurojackpot del martes 10 de febrero ha entregado un premio en Mula, Murcia, de más de 693.200 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario Forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-6161.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además, beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo ello? Lo que hay que encontrar.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Manolo Lama, Gonzalo Miró, David Sánchez, Elías Israel, Roberto Palomar, Miguel Rico, Dani Senabre, Luis García, Rubén Martín, está Fouto. Están todos preparados para analizar lo que se ha vivido hoy en el Metropolitano. Hemos hablado primero de esa jugada que podría haber sido el 4-1. Bueno, no, era el 4-1, porque no era un penalti, era un gol anulado a Cubarsí. Y hay que hablar de muchas más cosas, porque la primera parte, no sé si coincides, Gonzalo, en que es lo mejor que ha hecho el Atlético de Madrid en el Metropolitano desde que se juega en este estadio.
Que yo recuerde, sí.
Sí.
O sea, de lo que tengo en la cabeza, desde luego. Porque no solo por lo que ha hecho el Atlético de Madrid, sino a quién se lo estás haciendo.
Claro.
Pero es que el rival influye, no lo estás haciendo a cualquiera, lo estás haciendo al Barcelona de Flick, al líder, al que viene ganando los títulos, o sea, que eso tiene más mérito todavía, pero sí, sí, yo creo que el primer tiempo del Atlético de Madrid ha sido ensueño, ha sido un escándalo, ha sido una barbaridad. O sea, en todos los aspectos del juego, en todos. Con el balón, sin el balón, aprovechando los espacios, generando ocasiones, en las ayudas, en la intensidad, en absolutamente todo. Es que a mí me resulta muy complicado destacar a un futbolista por encima de los demás.
Manolo, ¿tú qué explicación le das a que el Atleti lo hiciera una y otra vez? Que estuviera prácticamente toda la primera parte insistiendo siempre con esos contraataques super bien coordinados. O sea, es que eran contraataques de mucha combinación de jugadores.
Bueno, en el fútbol moderno es más fácil parapetarte atrás y salir corriendo. El Atlético de Madrid, los tres partidos que más ha abordado este año han sido 5-2 al Madrid, donde él, en teoría, representaba el papel del equipo que defendía y salía a la contra, hoy contra el Barça, y el otro día contra el Betis. El Betis le vino de cara y le metió 5. Cuando el Betis el otro día jugó con 10 tíos por detrás de la línea del balón, ya no le salió igual. En el fútbol de hoy en día hay equipos que saben jugar mejor parapetados atrás y saliendo a la contra. Segunda cuestión, el Barça lleva ya haciendo esto 2 años y los equipos lo estudian y se lo saben. Y si tú...
Ha ganado todos los equipos, títulos, ¿eh?
No, si yo no estoy... Me está preguntando que por qué lo ha hecho el Atleti, no del Barça.
Ah, perdón.
Entonces, si tú tienes dos jugadores con la velocidad de Juliano y de Lukman, pues es normal que rompas. Si te das cuenta, todas las jugadas que el Atleti ha roto eran jugadores que incluso partían desde el campo del Atlético de Madrid. O sea, salían como balas. Y si luego a esto le añades que hoy, por ejemplo, Coque, cuando recibía, que ha hecho un partido descomunal, no le presionaban para pasar. Si a esto ayudas que Griezmann, cuando recibía, no le presionaban para pasar, coño, talento pasador, velocidad arriba, te matan. El Atleti lo hace... Así, ¿por qué no lo hace contra el Levante? ¿Por qué no lo hace contra equipos más pequeños? Porque es cuando le dan la pelota y le dicen, ahora atácame tú, y les cuesta mucho más.
Sí, pero...
Yo le doy más mérito al Atlético que de mérito al Barcelona.
Claro.
Yo le doy mucho mérito al Atlético de Madrid. Porque
yo no le estoy quitando mérito al Atlético.
No lo digo por ti.
Me ha preguntado Juanma que por qué lo ha hecho hoy.
No, que no lo digo por ti, digo... Porque lo fácil mañana seguramente, cuando en Barcelona se hable de lo de hoy, es decir, bueno, no está Rafinha... Bueno, no está Pedri, la baja.
Eso lo ha dicho Luis García en Madrid.
Bueno, sí.
Yo lo creo, ¿eh? Bueno, creo que para el Barça son las bajas terribles.
Pero es que el Barcelona ha habido esta temporada partidos sin Lamine, que han jugado bien. Ha habido bastantes partidos sin Rafinha y el equipo ha jugado bien.
Pero depende del rival, hombre.
Sí, pero digo, que las bajas son importantes, sí, pero yo le doy mucho mérito al Atleti y al planteamiento del Atlético de Madrid y que te han pintado la cara y que no pasa nada, que no pasa absolutamente nada.
No pasa nada. O sea, te mete 4-0 el Atlético de Madrid, sí, hombre, y no pasa nada.
Pasa que te vas fastidiado.
¿Por qué no pasa nada?
No, pasa que te vas fastidiado a casa.
No, y que a lo mejor pierdes un título.
O no. Es que yo sigo pensando que van a remontar.
Ah, vale, perfecto.
Puede ser.
Estás a un minuto de decirme que es un buen resultado para el Barça.
No.
Salen reforzados.
Los de otro equipo, que no son de...
Pero llevas ese camino un poco.
No, porque yo creo que si el Atlético de Madrid es capaz de meterle 4 al Barcelona, yo creo que el Barcelona... Creo que con Pedri y con Rafinha, con todo el equipo en casa, en el Camp Nou, también es capaz de meterle 4 o no.
Me cuesta creer que este Barça no encaje en el partido de vuelta.
Ese es el problema.
El Paris Saint-Germain, ahora sí, lo de Tekin, con el Paris Saint-Germain también marcó y acabaron remontando.
Era otro
que... Sí, es que con el Madrid os montáis unas perolas del clavo ardiendo del otro el de la moto y os lo creéis todos.
Bueno, se remonta el Madrid.
En cambio,
¿sabes qué pasa con el Madrid?
Bueno,
perolas no. Las perolas son cuando no funcionan.
Hansi Flick no es dudoso. Desde que está Hansi Flick, este equipo ha remontado muchas veces. Tú miras, ya 4 no. Bueno, pues lo veremos cuando jueguen el partido. Pero digo, para mí no ha sido, o sea, todo un problema de que el Barcelona haya estado muy mal. Es que el Atleti ha estado muy bien. Es que yo dudo que el Atleti, lo que ha hecho hoy, lo haga en Barcelona. Que le salga todo como le ha salido hoy, yo dudo que le pase.
Con que le salga como le ha salido en la segunda parte, le vale.
Tampoco hace falta. Yo en la segunda parte creo que si entra lo de Cubarsí,
sí,
estamos hablando de otra cosa.
Ya, claro, pero es que...
Depende de cómo juegue el Barcelona...
Ya sé que tenéis ganas de que esto se hunda, pero que no, que queda un partido de vuelta todavía.
Yo creo que se han juntado las dos cosas.
El Atleti jugando a campo abierto, como ya ocurrió en la Cartuja contra el Betis, 90 minutos en el Camp Nou.
Es un equipo, peligrosísimo. Y yo creo que si tú te abstraes, y es verdad que Julián ha estado muy mal los 100 últimos días, pero tú pones a Julián, a Griezmann y a Lukman juntos jugando a alto nivel, y es una de las mejores delanteras de Europa, sin lugar a dudas. Entonces, a mí, si el Barça defiende como defiende y está obligado a atacar, a meter cuatro goles, yo creo que dejando campo por detrás, esos jugadores son muy, muy, muy peligrosos.
El Barça defiende como defiende y ataca como ataca, que hoy ha atacado mal. Estamos hablando de Rafinha y Pedri, probablemente ataquen de otra manera. No, me refiero al partido de hoy, no miro todavía el de vuelta. Hoy estamos criticando la defensa del Barça, yo critico también el ataque del Barça, seguramente porque el Atlético ha estado muy bien colocado atrás, pero me han parecido en el primer tiempo frío, desapasionados los jugadores del Barça a la hora de entrar en contacto con el balón, Lamine perdido, Fermín muy despistado, Ferran prácticamente no ha aparecido. O sea, yo eso también se lo coloco en el debe al Barça, lo mal que ha atacado en la primera parte.
Firmo debajo de todo lo que ha dicho Palomar. Para mí no es un problema de bajas, aunque estoy de acuerdo con Luis que no es lo mismo tenerlas contra el Mallorca un sábado a las 4 de la tarde que tenerlas en el Metropolitano contra todo un Atlético de Madrid. Y por cierto, podríamos seguir estirando el hilo de por qué Pedri y Rafinha, o sea, de la dimensión que tiene que Pedri y Rafinha lo jueguen todo contra el Racing, contra el Albacete, contra el Guadalajara y no pueden estar en un partido metropolitano. Pero esa es mi batalla de siempre que predico en el desierto. Pero para mí no es un problema ni de bajas ni de lo que sabía que Manolo Lama iba a sacar al principio, que es la filosofía del Barça, la forma de defender, la línea adelantada. Yo creo que si Eric García le da un pase a Joan García, que el tío se come el balón y entra dentro, no tiene nada que ver con la filosofía. Creo que si Valde hace el partido que ha hecho, da igual la filosofía. Creo que si el Atlético de Madrid te atropella con todas las virtudes que ha mostrado el Atleti, que muchas veces se queda con el 1-0 y dice ya está bien, hoy ha ido, hoy en el minuto 97 estaba el Cholo pidiendo que atacara todavía más, yo creo que todo esto no tiene nada que ver con la línea adelantada o no adelantada. Creo que este año, y acabo, este año el Barça encaja goles no porque la línea esté muy adelantada, como el año pasado, sino porque individualmente los futbolistas están a un nivel muy por debajo. Muy por debajo.
Espera, pide paso, Miguel, desde hace un rato. Miguel.
Sí, empalmando con lo que acaba de decir Dani, por eso he puesto el subtítulo de que Gonzalo tiene razón, de que cuando el Atlético va por todas del minuto 1 al 90, le puede meter 4 al Barça y a cualquiera. Yo creo que el Barcelona, donde ha perdido el partido, no ha sido en la defensa. Ha defendido como siempre. Donde ha perdido el partido ha sido en el centro del campo, porque no ha tenido ni un segundo de pausa, no ha sido capaz de hacer posesiones largas y no ha sido incapaz de controlar la intensidad con la que ha jugado el centro del campo del Atlético, que además se ha tomado su tiempo para pensar, porque el Barça no le presionaba, y ha sido capaz de encontrar los espacios continuamente a la espalda de los defensas. Lo trascendente de este partido no es que el Barça, que el Atlético haya metido 4, es que el Barça no ha metido ninguno. Por eso yo en la eliminatoria del Camp Nou ya sé que el Barça lo hizo una vez contra el PSG, pero yo sinceramente creo que esos milagros pasan una vez en la vida y yo ya he visto ya tengo el cupo hecho. No creo que vuelva a haber una cosa así, entre otras cosas porque el Atlético tiene que ser un equipo totalmente distinto al que ha sido hoy en una competición en la que tiene un título a dos partidos. Y no creo que se permita jugar con dejadez para que el Barcelona...
Oye, yo... Solo una cosa quiero decir, Manolo. Que para mí el resultado ha estado más cerca de ser más amplio a favor del Atlético de Madrid que más favorable al Barça.
Pero una cosa,
yo te lo he dicho en el antetítulo corto. El Atleti ha perdonado,
sí,
pero golearle, ¿eh?
Sí, sí.
Pero
Manolo,
cuatro ya es una goleada, la ha perdonado más.
Siendo cierto esto que decís, y estoy de acuerdo en que el Barça hoy ha atacado fatal y no ha tenido centro del campo... El Barça ha tenido 5 ocasiones de gol clamorosas, haciendo un partido malísimo. Tiene un disparo al palo, tiene 2 clarísimas de Fermín, tiene un gol de Cubarsí anulado por una uña
y
una de Ferran de cabeza que se va por nada. 5 ocasiones clamorosas, haciendo un muy mal partido.
El Atleti, aparte de los 4 goles, tiene por lo menos 3 o 4 claras.
Te he dado la razón.
Si digo
que el Atleti pudo meter 8, pero que el Atleti ha hecho el partido de su vida. Estamos diciendo el mejor partido de
la historia. No, perdona. Ha hecho el mejor partido total, pero es que hace una semana en Sevilla hizo también un partido memorable.
Igual.
Contra el
Betis. Yo lo que quería
hablar es que el Atlético de Madrid haciendo todo perfecto, ha hecho un partido redondo y también el Barça haciendo uno de los peores partidos que se le recuerda.
Ha perdido 4-0.
Correcto, pero que ha tenido...
Al final, me estáis vendiendo que es un buen resultado para el Barça. Al final el Barça haciendo un partido malo y el Atlético un partido memorable, solo han quedado 4-0.
Lo que quiero decir es que
va a ser un mal resultado.
No es tan descabellado que remonten.
Vale, a ver, Manolo.
Bueno, yo sobre el tema que Dani y yo siempre nos peleamos, que es la defensa del Barça, vamos a ver, yo entiendo la filosofía del Barça.
No,
lo que yo digo, Dani, yo lo que sí la entiendo. No. Lo que digo y repito es que como defiende el Barça, con esa filosofía que a ti te encanta, en Europa no se va a comer un colín.
A dos minutos de una final.
Dos minutos de una final que no se come un colín, correcto. Te repito. Con esa igual filosofía
que el Madrid
y metiendo...
mucho mejor que el Barça y, el año
no, que
pasado.
Yo no estoy hablando del Madrid, que estoy hablando del Barça.
Yo hablo del Madrid.
Con esa filosofía que me estáis hablando, el Barça le metió al Inter 7. Fíjate si atacó
pero
bien.
Pero Manolo, es que
7
este debate,
y cayó
este
eliminado. ¿Por qué cayó eliminado un equipo que mete 7 goles?
¿Y por qué uno que le meten?
Porque defiende mal.
¿Y por qué uno que mete?
Punto. Este
debate es del año pasado. Esto de que
bueno,
un equipo mete 7 y queda eliminado, hay otro que mete, o sea, el Inter le han metido muchísimos goles y pasa. ¿Verdad que
no,
pasa?
No
bueno, Barça le puede pasar.
Háblame del Barça, mira.
No, porque me
el
lo estás
Barça, mira,
tú me lo estás comparando.
El otro
con el Inter,
día te escuché en el partido Real Madrid, perdón, Barça Mallorca te escuché.
Sí.
Y decías que te parecía incomprensible que el Mallorca le generara ocasiones tan claras al Barça. Lo decías tú. Es que
Manolo,
pero ¿qué
no
pasa?
Estás...
Que al Mallorca te vale porque
Manolo,
el Mallorca no tiene la calidad
hace
para 30 finalizar que ha tenido
te
el Atleti.
Manolo. Año, es que no es que lo dijera el día del Mallorca, es que lo estoy diciendo cada fin de semana. Este ¿qué? Año el Barça defiende mucho peor que el año pasado y
pues
te vuelvo a repetir por enésima vez.
Pero no, dices
no
que la
es por poner la línea, no es la filosofía, no es el espíritu de Johan Cruyff y no es los estatutos del juego del Barça. Es... que Balde le da pases al rival, que Koundé se
mira,
dispara en un
segundo,
pie,
tercero,
que el otro resbala.
Y cuarto gol hoy
no tiene
por
nada,
poner...
que ver,
segundo,
nada que ver con
tercero
la filosofía,
y cuarto gol hoy por poner la línea en el medio campo y no presionar arriba. Segundo,
campeón,
tercero
campeón
y cuarto
pasado,
gol.
No sé
eso
por
es
qué,
la línea, fue. Dani, eso se llama
le regalaron
la
liga el año pasado. Sí,
claro, bueno, es que yo no hablo de la liga, yo te hablo de hoy, coño.
Hablas de lo que interesa.
Es que no vale...
No, de lo que te interesa,
no. Lo que no vale es sacar esa carta cuando palmas un partido y esconderla cuando el Barça gana una copa, una supercopa, una liga, otra liga, otra copa.
Mi madre decía cerilla.
El día que palmas o tenés la boca diciéndolo de no, claro, es que defendiendo así.
Yo repito,
Manolo, si hablamos todos a la vez, el oyente no se entera.
Pero es que están diciendo una cosa
vale,
yo no
pero
digo.
Tú escúchales de vez en cuando.
Dato,
vale,
Manolo,
ya te hemos escuchado. Ya te hemos escuchado.
Tú das un dato, pero yo te rebato
vale,
con otro dato.
Vale, pero déjales hablar ahora.
Defendiendo
ahora,
así, repito, defendiendo así, Flick ha ganado todos los títulos que ha jugado.
En Europa no, coño.
Pero, hombre,
no
claro, en Europa no.
Ha ganado la Liga en España,
¿y qué
no
me quieres decir? Es que el año pasado, en el Barça-Inter, tú destacaste sobre todo... Es que el Inter, un equipo que defiende bien, le enchufaron 7 y en la final le enchufaron 5. Un equipo que defendía de la leche. Es que esto del fútbol no va así.
¿Y qué le pasó? Que lo eliminaron al Barça.
¿Y?
Pues para que veas que mal defiende, coño.
Y también tú decías que el Liverpool, tú y todos, era el mejor equipo y palmó, porque en el fútbol palma. Pero lo que no vale es tener siempre la carta de palma porque defiende
los caniches y de los Robert.
Vale, una cosa.
Estamos hablando de cómo defiende el Barça.
No, lo que os digo es que a esta hora, a las 12 y 20 de la noche, no se puede dar esos gritos en la radio. De verdad.
¿A qué hora se pueden dar?
A partir, pues, mira, si quieres, llamas a Herrera a las 9 de la mañana y que la gente se despierte con los gritos. Pero ahora
pero
la
si
gente
Herrera
está...
a las 9 ya no lo hace.
Bueno, pues
jugando,
a las 8.
Manolo.
A las 8. Por favor, bueno. Hablar de otra forma. Sí.
Voy
de una forma más calmada.
Y 10 segundos. Manolo, ¿por qué te parece increíble encajar 7 goles? Y desde tu punto de vista, con 7 goles es imposible jugar una final de Champions y con 6 la juega el Inter.
Pero ¿por qué
¿verdad que no tiene sentido lo que estás diciendo?
No,
¿verdad que no tiene sentido? Pues ya
pero
está.
¿Te puedo contestar?
No hay más
¿te
preguntas.
¿Puedo contestar o no?
Sí, después
puedo,
de que...
No, pero ahora te voy a contestar yo. Porque vale. Yo te vuelvo a repetir que es que al Inter tú le metes goles porque juegas muy bien. Pero es que el Barça, defendiendo como defiende, regala.
No me estás
y en el fútbol no se puede regar. En el fútbol el que regala palma. Y el Barça consigue regala.
El que no ha defendido ha sido el centro del campo del Barça. Pero además...
Por supuesto.
Además,
ahí tiene razón.
Además,
lo ha presionado.
Además, el Atlético no ha ganado al Barça porque haya defendido mal. Ha ganado porque ha jugado mucho mejor que el Barça.
Claro,
ha jugado
Griezmann,
mucho mejor,
oye,
mucho mejor al fútbol.
De tal forma que...
Y eso,
¿el Inter jugó mejor que el Barça el año pasado?
No.
¿Y qué le pasó? Lo dice todo el mundo.
¿Y qué le pasó? Yo lo digo, que no jugó mejor. ¿Y qué le pasó al Barça?
Bueno,
¿por qué perdió si no jugó mejor?
A ver,
¿por qué?
Dejadme que le haga unas preguntas sobre el partido a Mario Suárez, que ha estado en el Metropolitano y que es nuestro comentarista también aquí en el partidazo. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Has llegado a casa ya? ¿Estás en casa o todavía? Ah, sí, mira.
Acabo de llegar.
Creo que cuando habla Lama, tienes problemas en serio, técnicos, de que se te corta la emisión. No, no es coña. ¿Es verdad?
A mí me pasa.
¿Es verdad?
No, que cuando entra Manolo solo, le escucho perfecto, pero cuando entra con los demás, no le entiendo, se corta todo.
Pero por los demás.
Yo tampoco
bien,
le entiendo.
Es por los demás. Muy bien.
Cuando entra Manolo solo, me escucho.
Mario, para ti es lo mejor que le has visto al Atlético de Madrid los primeros 45 minutos. Digo, lo mejor en años, probablemente en el Metropolitano, siempre en toda la historia.
Bueno, si lo pones en cómputo global, seguro que sí, ¿no? Porque meterle 4-0 al Barcelona en 45 minutos, sobre todo, como decía Miguel, conseguir que el Barcelona... No es que no te metas, que ha tenido 3-4 ocasiones solo durante el partido, cuando es un equipo que creo que lleva 99 goles, que apabulla a los rivales. En lo ofensivo, creo que habla muy bien de lo que ha hecho el Atlético de Madrid, que creo que ha hecho un partidazo y ha sido muy superior hoy.
¿Qué le falta al Atlético de Madrid para darle continuidad a este fútbol?
Bueno, le falta para mí el hándicap del Atlético de Madrid es regularidad contra los equipos. Yo te lo dije alguna vez, contra los equipos buenos, el Betis le juega abierto y le mete 5, claro. El Betis se le encierra atrás y pierde 0-1, claro. Porque no es capaz de generar generarse huecos en espacios cerrados, en espacios pequeños, cosas que hay otros jugadores de otros equipos que sí te lo hacen. Ellos no lo hacen, han perdido puntos con el Mallorca, con el Español, contra equipos que se le han encerrado más el atrás, Elche. Ha sufrido. Pero bueno, el Elche es más un poco
segunda
más atrevido.
Parte, el Elche todo el rato atrás.
Sí. Pero contra equipos que le dejan espacio, que son más valientes, el Atleti al final tiene mucho talento y cuando presiona arriba y es capaz de robar cerca del área contraria y atacar rápido, sin tener que elaborar mucho el ataque, es cuando mejor juega el Atlético de Madrid. Y es una realidad.
Claro, pero por ejemplo, Lukman es precisamente un jugador de espacios. O sea, que ese problema no se lo va a solucionar al Atleti en ese tipo de partidos, como lo vimos el otro día contra el Betis en casa en Liga. Es decir, Lukman estuvo bien en Sevilla y Lukman ha estado bien hoy. Pero es verdad que el otro día, sin espacios, no brilló Lukman.
Le cuesta más a todos los equipos. Antes hablaba alguien también, creo que al Barcelona también le gusta transicionar, correr rápido, tener espacios. Hoy le ha costado más y ha sufrido, pero es verdad que Lukman te puede generar en regates, uno contra uno, tiene más uno contra uno que los demás jugadores de ataque del Atlético de Madrid. Pero es que hoy yo creo que ha estado muy bien el Atlético de Madrid, que ha sido muy agresivo, tanto robando sin balón, tanto con el balón, tanto Molina, Giuliano por un lado corrían al espacio, Lukman, Ruggeri estaba atacado, menos estaba más pendiente, pero es que yo creo que el Atlético de Madrid ha hecho todo muy bien hoy y ha tenido esa efectividad que antes hablábamos a principios de enero que no metía un gol a nadie y hoy es que en los primeros 4 o 5 tiros ha metido 4 goles.
Si tú tuvieras que elegir al mejor jugador del Atlético de Madrid hoy, ¿a quién elegirías?
Uf, hay muchos, ¿eh?
Por eso, es que es difícil.
Griezmann, ¿no?
Griezmann espectacular. Está muy bien. Pero Llorente omnipresente, Coque ha dado un recital, no ha perdido un balón. O sea, Llorente ha sido por exuberancia física, de estar en todos lados, de ayudar a Ruggeri con Lamine, de perseguir a Fermín en ese uno contra uno en defensa, no de permitir que a Fermín se le vea, robar, y Coque por inteligencia. Si el físico no le da, por inteligencia, está, no ha perdido balones. Griezmann ha dado un show. Julián, asistencia y gol hoy, o sea, le ha salido
Juliano,
todo,
brutal.
Todo redondo. Juliano no para, pero Juliano es que creo que está siendo un jugador muy regular. Pubil y Hanchko creo que son a día de hoy los dos mejores fichajes de esta temporada de Atlético Madrid en cuanto a rendimiento y están formando una pareja que está dejando a Jiménez en el banquillo.
Si tú fueras el entrenador, o mejor dicho, no, olvídate de si tú fueras el entrenador, ¿qué tiene que hacer el Cholo en la vuelta? ¿Proteger al equipo sabiendo que el Barça va a salir en tromba? ¿Cerrarse? ¿O intentar hacer lo mismo que ha hecho hoy? ¿Sería un suicidio intentar hacer lo mismo que ha hecho hoy en el Camp Nou?
No, porque has conseguido que el Barcelona no te genere ocasiones claras de gol. O sea, es decir, evidentemente con un 4-0 el Barcelona... vamos a ver a otro Barcelona totalmente diferente con Rafinha, con Pedri, con Rashford. Y el Barcelona no tenía alternativas en el banquillo para cambiar el partido tampoco. Y que vamos a ver otro Barcelona totalmente diferente, que te va a generar muchas ocasiones. A mí me cuesta mucho creer que el Barcelona no vaya a meter gol, pero creo que el Atlético de Madrid haría mal en meterse en bloque bajo desde el minuto uno. Creo que tiene una ventaja como para ir a meter otro gol, ponérselo más difícil todavía al Barcelona, y yo creo que si el Atlético no se clasifica, es una debacle. Sería una debacle en Barcelona.
Bueno,
que claro. El Barcelona puede meter 4 goles, lo creo firmemente, pero me costaría mucho creer que el Atlético no le meta un gol al Barcelona.
Gonzalo. Yo creo, dices para el partido de vuelta.
Sí.
Yo creo firmemente que tiene que ir a un intercambio de golpes con el Barça. O sea, creo que todo lo que sea encerrarse, darle el espacio, el balón, el campo al Barça y encerrarte atrás, creo que sería un error mayúsculo. O sea, creo que a este Barcelona tienes que contar con que te va a hacer goles, pero tienes que ir a hacerle goles porque se le puede hacer daño cuando le atacas. A mí, primero, hoy me gustaría poner en valor la alineación de Simeone. Porque ya solo el hecho de que jugase Nahuel Molina a mí me ha dejado a cuadros y ha funcionado. El hecho de meter a Llorente en el centro del campo, que eso sí era algo que me podía esperar teniendo en cuenta la baja de Barrios, que estamos hablando de las de Pedri y Rafinha, pero Barrios, el otro día hablamos aquí con Manolo, que puede ser de los mejores, de los tres mejores jugadores del Atleti, y tampoco estaba. Y luego creo que han funcionado espectacularmente bien los cambios, porque estamos hablando de que el Atlético de Madrid juega muy bien en espacios abiertos, es obvio, tiene jugadores para ello, pero que contra defensas cerradas tiene jugadores muy, muy buenos. O sea, a mí Baena me parece un jugador perfectamente capacitado para encontrar pases ante defensas cerradas. Creo que Almada, cuando ha salido hoy, ha tenido una presencia que le ha venido muy, muy bien al equipo. Creo que Sorloz ha hecho, cuando ha salido desde el banquillo, lo que tenía que hacer exactamente hoy. Yo creo que hoy Simeone ha estado acertado en el inicio y en el transcurso del partido. Y creo que eso ha sido parte de lo que le ha dado el margen y la confianza al Atlético de Madrid de seguir con ese resultado, incluso de intentar aumentarlo. Y creo firmemente que en la vuelta el Atlético de Madrid tiene que ir a hacer el máximo número de goles posible. Porque es que en el momento en el que tú le hagas dos o tres al Barça...
¿Dos o tres?
Dos o tres.
No, claro.
Digo, si vas...
Ahí sí, pasas, ¿eh?
Si ¿cómo no? Si le haces tres...
Claro, digo, pero no, si le haces dos. Si vas a lo suicida, me refiero. Yo estoy proponiendo un partido de ida y vuelta, permanente, con el Barcelona, que a lo mejor con 0-0 no lo plantearía así. Pero claro, es que entonces el Barcelona te tiene que hacer ya 6 o 7 goles. Me parece una auténtica salvajada. Entonces, yo iría a lo kamikaze, a la vuelta.
Tiene que tender a lo que ha hecho hoy. Ni más ni menos.
Justo lo que estás diciendo.
Me parece más naturaleza del juego la que le hemos visto hoy al Atlético que la de encerrarse o la de esa cantidad de veces que le hemos visto ponerse 1-0 y dejarlo hoy. Hoy, si es un partido de Liga, a lo mejor con 1 o 2-0 para el Atlético de Madrid. Como era un partido de Copa, ha seguido.
Puede ser, ¿eh?
Esa es la naturaleza del
juego. Pero estamos todos de acuerdo en lo que tiene que hacer en la vuelta. ¿Pero qué creéis que va a hacer el Cholo Simeone en la vuelta?
Eso, que es lo mismo que hizo en la
Cartuja. ¿Creéis que sí, que va a hacer el
intercambio de golpes? Yo creo que va a hacer lo mismo que hizo la Cartuja.
Yo lo que sí tengo claro es que un equipo que le mete 4 al Barcelona, 5 al Madrid o 5 al Betis en su campo, es un muy buen equipo. Claro. Y que cuando juega y gana así, no es fruto de la casualidad. Que las alternativas que tiene esta plantilla son enormes. Son muchas. Y que realmente yo siempre soy exigente porque creo que el equipo puede dar mucho más de sí de lo que vemos normalmente. Hoy el equipo ha jugado bien y todos parecen buenos. Hoy Ruggeri parecía bueno, hoy Nahuel Molina parecía bueno. Todos parecen de repente excelentes futbolistas. Y cuando no juegas un pimiento resulta que todos son malísimos. Se trata de jugar al fútbol para aumentar las posibilidades de ver la mejor versión de los jugadores.
Dos cosas para Mario.
Yo quería decir...
Sí, Mario, ¿tú crees que lo de Julián se ha sanado hoy?
Eso lo veremos en los próximos partidos, porque estaba sin confianza. Y de hecho, en el gol de Lukman, la asistencia que le mete, Julián con confianza ahí tira a puerta porque...
Había fallado una antes, si no me equivoco, ¿no?
Sí,
justo
sí,
antes había fallado una. Una que saca Koundé, pero que a mí me da la sensación de que
iba fuera. Sí, sí, sí.
Parecía que iba fuera. Por eso digo que está sin confianza. Hoy ha metido gol, ha metido una asistencia. Hombre, por el bien de Atlético esperemos, y por su bien personal, que esto sirva de impulso, ¿no?
Y ahora voy a decir una cosa que igual os suena un sacrilegio.
A ver.
Muso, para mí...
Quieto.
Tienes una obsesión este año con abrir melones en las porterías.
El Muso le mira a la cara a Oblak.
Ya está.
Lo creo de verdad.
Ha hecho unos saques de puerta espectaculares.
No.
Perfecto, sí. Son dos muy buenas.
Pero claro, no vas a poner un portero porque saca bien de puerta. Una vez dicha la barbaridad que acabo de decir, quiero saber lo que opina Mario Suárez.
No, que con los pies es mejor que Jan Oblak, eso sin duda. Pero bueno,
vale.
Que plantear, que
ha hecho una gran parada.
Creo que plantearnos que Oblak no sea titular en este Atlético de Madrid.
Vale.
Lo planteado, lo que a día de hoy no.
Vale, perfecto.
Dicho
perfecto.
Esto, va a jugar Muso en el campo.
Hombre, solo faltaba.
Y la final, sí, bueno.
Sí. La última vez que vendes
yo he visto a otros que ponen a los porteros y cuando llegan a las finales ponen al titular, ¿eh? No hace falta que te diga a quiénes. Por cierto, voy a decir dos cosas. Decir, lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid, si esto fuera tan sencillo, lo haces y vuelves a ganar 0-4. El fútbol no es lo que tienes que hacer y te sale. porque enfrente hay un rival que también hace cosas, modifica, piensa otras cosas y a lo mejor te complica la vida. Hay una palabra que utiliza siempre el Cholo que se llama contundencia, ¿no? Sí. Bueno, el Atlético de Madrid, me acaban de pasar un dato y el dato me lo pasa alguien que sabe de esto. Hoy ha chutado 8 veces.
Manu.
Y ha metido 4 goles. ¿Sabes qué media lleva el Atlético de Madrid en Liga? Para meter un gol, 14 tiros. Eso se llama contundencia.
Pedro Martín, ¿podemos corroborar que el dato es bueno?
No son tiros a puerta, son tiros totales en el partido.
Vaya.
Sí, sí.
Cambia un poco, ¿eh?
Un datito, un poco.
Cambia un poco. Si tiras 8 y metes 4 y para meter un gol en Liga.
No, pero es que has mezclado tiros a puerta con tiros.
No, yo he dicho
tiros. No, tú has dicho tiros a puerta.
Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, Juanma, perdóname.
No, vamos a ser
rigurosos. Te pido perdón. Te pido perdón, Juanma, de verdad,
Te pido perdón
por el error.
Te lo admito.
8 tiros, no. 4 goles. 14 tiros, un gol.
No,
que lo hablamos de la contundencia, que...
Vaya, Mario, no digas eso, a ver si te van a regañar.
No, ya lo he dicho muchas veces y que Gonzalo no está de acuerdo en la contundencia alguna vez, que lo hemos hablado. Pero es verdad que al final, que hacer las cosas bien no te garantiza ganar, pero ya también hay que tener una pizca de suerte. Se abre el partido con un error de Joan García que venía de ser espectacular. Vaya. Y luego has metido el 50% de los tiros que has metido y así ganas. Si fallan 2 más y el Barcelona mete la que tiene, el fuera de juego este que ya habéis hablado que para mí esa norma hay que cambiarla, y se cambia el partido. Pero la realidad es que el Atlético de Madrid ha hecho todo bien.
Dice
pero
Fouto, bueno, que qué norma, que no es la norma lo que hay que cambiar. Lo que hay que cambiar es el programa que cuando...
Fouto, lo que hay que cambiar es que por 1 milímetro un jugador no saca ventaja en una posición. Y eso no es...
Bueno, pero esa norma... pero una cosa, pero vamos a ver. Eso es una norma de IFAB, de FIFA, de... Eso no
pues tiene esa, que pues esa.
Y entonces, ¿cuál es la norma? Un
pues
milímetro.
Que la cambien, Fouto, por favor.
¿Pero por cuánto? ¿Por un milímetro? ¿Y por qué no 2? Sí,
por un centímetro. Un centímetro me vale.
Un centímetro.
Sí, me vale.
Y cuando sea por un centímetro, ¿sabes qué vamos a decir? Que es que no.
1,3. Cuando sea por 1,3,
por lo menos que no tarde 7 minutos.
Bueno, me da igual el centímetro. Yo creo que el fuera de juego, Fouto, hablando en serio, tiene que ser que un jugador saque verdadera ventaja de su posición. Y no te lo digo, hoy ha salido beneficiado el Atlético de Madrid, pero pasan en muchos partidos que
es para mí esa que norma no tiene nada que ver.
Pero Mario, no toques eso, no, es la norma.
Vas a despertar a Mario, ya llevas una trayectoria importante en el partidazo. ¿Estás contento con nosotros? ¿Has dado un paso importante?
Bueno, no lo sé.
¿Cómo que no lo sabes?
Oye esa pausa.
Muy contento, me lo dicen en el estadio.
Las notas a final de temporada.
Créeme que las ponen. Solo puntualizar a Pedrito un dato, aunque se están agarrando Mario y Manolo, y es que el Atleti hoy ha tirado 12 veces, no 8.
Ah.
8 no, puertas, pero los 3 palos.
Pero ya va a salir
8.
Claro, pero que han tirado 12 veces. O sea, otras veces sí, son 14 y han sido 12.
No, estoy diciendo 14 y mete uno y hoy tira 8. Vale, pero que tirará mejor el dato o no.
Sí que sí, yo solo digo que han tirado 12 veces, que no han tirado 8.
Por cierto, Juanma, fíjate si le va bien a Mario, que el otro día estaba con Rivero en... Perdón, en Samamés, y decía la gente, mira, Mario Suárez con Juanma Castaño. Confundieron a Rivero contigo. ¿A qué si le va bien?
Bueno, tenéis un aire, ¿eh?
Sí. Yo tampoco estaba.
Hay algo ahí que a mí me recuerda.
Sí. Yo tampoco estaba, o sea, que el que lo vio, madre mía, tiene que ir a ver.
Estaba el pobre Rivero.
Manolo, no has dicho una verdad en todo el programa. En todo el programa no has dicho una verdad, Manolo.
Dani, ¿sabes la única verdad que he dicho? Que el Barça defendiendo así no gana en Europa.
No, perdona, ¿has visto Mario cómo ha empezado? Única. ¿Has visto Mario lo que ha dicho? Ha dicho que
sí,
el partido se ha abierto con un error de Joan García. No ha dicho que se haya abierto con la filosofía del Barça suicida.
Ahora pregúntale a Mario si ha defendido bien el Barça. Pregúntale.
No, a lo mejor no quiero molestar a Mario.
Mario, por alusiones, ¿quieres decir algo de la defensa del Barça? ¿Crees que el Barça defendiendo así puede hacer algo en Europa?
Bueno, el Barça defendiendo así es el equipo más en forma en España.
Es que te preguntan en Europa, Mario. Mario, no sé si entiendes que una cosa es España y otra es Europa.
Hasta que no digas lo que quiere no va a parar.
Pero que le han preguntado a Europa, no España.
No le preguntas a
Mario Porto. No va a ganar la Champions ningún equipo español. Europa no va a ganar la Champions.
Juanma, vuelva a preguntárselo a ver si dice lo que queréis oír vosotros.
Pero Dani, yo quiero decir una cosa, que hablamos de Pedri y de Rafinha por la calidad con balón, pero es que en la hora de presionar.
Pedri roba muchísimo. Claro.
Sí, sí. Pedri fue el mayor recuperador de la liga el año pasado. Sí, sí, sí. Rafinha es el que lidera la presión. Sí, sí, sí. Y hoy el problema ya no era solo la línea, era que recibía el balón Griezmann y estaba... Y tenía tiempo para levantar la cabeza, dar el pase, entrar en carrera.
A mí, o sea, lo he dicho yo eso, mira.
No lo has dicho, Manolo.
Para mí el Barça no es problema de la línea.
Vaya, para mí el Barça no es problema de la línea.
Para mí el Barcelona es cuando... O sea, que la línea corre riesgos desde que está Hansi Flick, es evidente. Pero cuando no roban y no hacen bien la presión, es cuando más sufre el Barça. Y yo lo noto muchísimo y cuando tengo la suerte... de verles en directo, es que lo noto muchísimo, de verdad.
Mario, tú, gracias. No sé si estás contento con nosotros. Intuyo que no mucho. Yo. Pero nosotros contigo mucho, así que...
Porque yo no lo aguanto, vamos.
Manolo, en el Mundial nos veremos, Manolo.
Quiero que te quedes un segundo porque vamos a hablar de una cosa del Rayo Vallecano. Hay un comunicado del Rayo, quiero que lo escuches y que lo valores. Antes, mensajes de los oyentes, Arau.
Lo primero, la encuesta que hemos publicado en YouTube. Estamos preguntando a los oyentes si creen que ha sido el mejor partido de la era Simeone. Ojo, Y el 67% cree que sí y solo un 33% piensa que no. Otra decía, ¿y el Atlético por qué no puede jugar siempre así o al menos la mitad de bien que esta noche? ¿Por qué no jugó así contra el Bodø/Glimt o en muchos partidos de liga? Lo de los 2 minutos para jugar una final de David Sánchez es igual que las 3 semifinales de Mourinho. No valen para nada.
Perdón, voy a aclarar una cosa. Cuando ustedes oyen una cosa que es... Es Lama. Sí, es Lama riendo.
No, es la línea, Lama cuando la llevas la contraria a otro.
Sí.
Es la línea.
Mira, este también le va a gustar a Lama. Dice, era cuestión de tiempo que en un torneo de eliminatorias le pasara esto al Barça. Y otro se pregunta, ¿y para cuándo abrir el melón de balde? Un agujero en defensa y muy mal en ataque. Bonanit, partidazo, sin excusas, nos han atropellado. Solo una cosa, creo que no he escuchado nada de la no roja a Juliano Simeone en una entrada a balde que casi lo lesiona. Amarilla y con VAR, no se entiende. Aún así, felicidades al Atlético de Madrid.
Juliano Simeone es muy bueno, pero es un teatrero muchas veces.
Ha ido rascando en esa jugada. Ha rascado bastante.
Sí, no, pero yo no digo en esa jugada, digo en otros momentos del partido.
Que yo entiendo que partidos como este se tiene que rascar, hay que ser duro. Las 6 primeras pelotas que ha tocado Fermín han sido falta.
No sé cuánto ADN compartimos con nuestros padres, pero desde luego Juliano con el Cholo comparte toda la cadena de ADN.
Ni de lejos. Juliano es un 20% de lo que era el Cholo.
Sí, ya veremos, ya veremos.
No, es que se te ha olvidado lo que era el Cholo en el campo, ¿eh?
No se me ha olvidado, pero es otro fútbol también, ¿eh?
Bueno, ya.
Es otro fútbol, vamos. Es que ahora no se puede hacer aquello.
No se puede jugar.
Claro, mensajes.
Mira, otro decía, Senabre y David Sánchez siguen R, con que está muy bien donde pone la línea defensiva el Barça. Cuando nos haga 8 el Paris Saint-Germain y nos eche de la Champions y perdamos la Liga, ¿cambiarán de opinión? Ya os digo yo que no.
No.
Y otro oyente dice, el problema defensivo del Barça no es culpa de Flick, es culpa de dejar marchar a Íñigo Martínez. Era el líder de la defensa. Los que hay ahora tienen calidad, pero están sin hacer.
12:42, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Enseguida estamos en Vallecas y atención
no
en...
Vayas, Mario.
No te vayas, Mario. Y en Bruselas, no te vayas, Lama.
¿Tienes algo que decir?
Busca Partidazo Cope en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637-230010.
Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento en marcas como Columbia, Salomon, Millet, Under Armour. O hasta un 40% en marcas como Adidas, Nike, Asics. Son las ofertas límite. Solo hasta el 15 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
Cuídate con HSN. Hasta el domingo 15, compra con hasta un 50% de descuento en las fórmulas únicas Care y Biotics HSN, desarrolladas con la máxima calidad para el equilibrio hormonal y tu salud inmunológica. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-61-61.
Oye, prueba a decir no. ¿Que te quieren colar 1000 cláusulas en un contrato? Di no. ¿Y a esa empresa que te quiere cobrar de más? Pues no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos, para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, además, COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12:45, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Noticia importante que hemos contado en tiempo de juego y que después ha ampliado Ganga aquí en el Partidazo. El partido entre el Rayo y el Atlético de Madrid de este domingo, partido de Liga, se va a jugar en Leganés, en Butarque. Porque la Liga dice que el césped no está bien. Todavía está en Vallecas Ganga porque estaba allí presa. El presidente del Rayo, hasta hace unos minutos, no sé si sigue allí. Ganga.
Está, Juanma. Sigue aquí y nos dicen que va para largo.
¿Pero qué está haciendo?
El desembarco. Claro, que prepara todas las entradas y todo mañana. Claro,
es que eso no es fácil. Trasladar a todos tus abonados a otro estadio no debe resultar muy fácil, pero el Rayo ha hecho un comunicado hace unos minutos diciendo que, bueno, confirmando primero lo que hemos contado al inicio de este partidazo, su disconformidad con la decisión de la Liga y el enfado que tiene el club, y luego, evidentemente, que todos los abonados del Rayo tienen hueco en Butarque y que a partir de mañana, no esta noche, dirán cómo lo van a hacer. En el Rayo, Juanma, nos siguen insistiendo en que el campo estaba bien, en que las sensaciones de hoy es que se iba a jugar aquí el partido del domingo y que la mayoría de las mediciones que han hecho los auditores de la Liga daban resultado positivo, que han sido puntos muy concretos por muy poca desviación lo que han hecho que este partido no se juegue en Vallecas y se vaya a Butarque.
Otro de los puntos, Juanma, es que mañana va a llover en Madrid. Es un césped que la Liga cree que no drena bien. Es un césped que está bien, pero que no drena bien. Entonces, ante esa posibilidad, lógicamente el agua no ha ayudado, pues dicen que no. Yo este cabreo no lo entiendo.
Yo este cabreo del Rayo no lo entiendo por dos cosas.
Primero, porque la semana pasada ya se debió jugar el partido contra el Real Oviedo en otro estadio. O sea, ya vienes de una semana en la que se te ha concedido que el partido no se jugó. Entonces, ¿ahora qué quieres que haga la Liga? La Liga se ha dado un plazo hasta hoy jueves para decidir. Si lo tienes bien y si nuestros peritos dicen que no está bien, te buscas otro campo.
El partido, por cierto, se juega el 4 de marzo, si no me equivoco.
El 4 de marzo sí, es cuando lo quiero. Estando en eso de acuerdo, Fouto,
esta mañana han estado aquí a la 1:00 a.m. los capitanes del Rayo, Isi Palazón, Óscar Valentín, Iván Bayú y Álvaro García, con Íñigo Pérez, con el presidente, con la dirección deportiva, con Cobeño y con Portillo. Todos han estado pisando el césped. Han estado más de 3 horas en el estadio. Sí. Y las sensaciones que nos trasladan ellos es que el campo estaba bien.
Vale, pero, una cosa, Carlos.
Que evidentemente, mira, ahora está chispeando en Madrid. ¿Que va a llover esta noche? Claro. Va a llover.
Es que
el campo hoy ha mejorado bastante. Visualmente no está bien, pero los jugadores que hace una semana decían que el césped era inestable e impracticable, hoy trasladan que las sensaciones son buenas y que de aquí al domingo se puede...
Vale, yo de los jugadores me fío.
No, pero una cosa, písalo después de la lluvia de mañana.
Ya, pero por ejemplo, el sábado da sol en Madrid.
Bueno, pero písalo después de la lluvia de mañana.
No, claro, si me lo voy... Si
sí, pero
descargan...
Juanma, ¿qué esperas hasta el sábado?
Para no, eso es verdad, partido, es verdad. Me dice Eri que después de la reforma de Butar que caben 14.422 sí, seguidores.
Lo llenaría, lo llenaría.
Sí, el Rayo tiene el rayo alrededor de 12.000 abonados.
Vale. Si van todos, lo llena, claro.
Vale.
Pero un apunte pequeño, Juanma, antes de que pase a todo el mundo. Los aficionados del Rayo ya se están movilizando para no ir al
Leganés. Eso es. Va a haber aficionados que por enfado no van ahí.
Claro. Por el enfado, porque creen que si van, están legitimando a Presa para llevarse al club a otro sitio, para sacarlo de aquí, del barrio de Vallecas.
Pero hombre, eso yo tampoco lo entiendo, porque es una medida de la liga, no es una medida de Presa esta.
Y que perjudica al equipo.
Claro, es que al final, yo creo que tú no puedes tomar una medida contra Presa que en el fondo perjudica a los jugadores. O sea, en eso está equivocada la afición.
Y si no le gané, se va a llenar de Atléticos y va a parecer que el Atlético...
Claro, claro. Si los del Atlético dicen esto, claro, pues van a hacer una pequeña... un pequeño metropolitano en Leganés.
Y una cosa súper importante, el Rayo Vallecano está en descenso.
Claro, claro.
Es un dato importantísimo.
Es que luego, ese partido Oviedo-Rayo, ese
es
partido
crucial,
es tremendo. El partido Oviedo-Rayo del 4 de marzo. Mario, ¿quieres decir algo? Tú eres exjugador del Rayo y mantienes ahí una tensa polémica por la situación del club. ¿Qué te parece todo esto?
Una pereza terrible, pero... Tensa polémica, ¿no? Yo expreso mi opinión. Estáis hablando de que si el césped, de que si ir de primeras ya jugando en Butarque, aunque se llene de jugadores del Rayo, de aficionados del Rayo, ya no juega como local.
Ya no juegas en casa.
Y no se está jugando porque ahí, porque la Liga decida hoy que no se juega ahí. No se juega ahí porque el Rayo Vallecano ha hecho mal en cambiar su césped, no ha elegido bien los plazos para hacerlo. No tiene el equipo necesario para mantener bien el césped, que se lo tiene que dejar el Valladolid, un equipo de segunda división que sí lo tiene. O sea, son muchas cosas, ¿no? El césped es la punta del iceberg. Pero esto no es culpa ni de la Liga ni de nadie. La gente que está en Vallecas, que está harta de la gestión del club, no va como protesta hacia la gestión, no va como protesta a los jugadores. Y yo lo dije el otro día, que aquí el problema es que esta plantilla, este staff, están acostumbrando a la gente a hacer milagros deportivos, y en cuanto no están un poco bien, pues están peleando por el descenso, porque lo único que se encuentran en el día a día son trabas, y no pueden hacer su trabajo de la mejor manera, porque es lo que digo, los jugadores del Rayo no piden lujos, Juanma, no piden lujos, piden ducharse con agua caliente, piden tener unas instalaciones limpias, piden tener un campo donde poder jugar, piden tener... una serie de cosas que no creo que sea exagerado por no hablar.
Sí, mínimos, mínimos.
Hemos hablado ya
mínimos
de la cantera, ni del femenino, ni de nada, de nada. Y al final es lo que digo, que es una pena que siempre se habla del Rayo Vallecano de manera negativa. Y esto es una cosa más. Venga, pero no hay que poner el foco en esto. Esto es por todo. El comunicado pone, mostramos nuestro desacuerdo porque el club ha puesto todos sus medios, claro. Es que con todo el respeto del mundo, hay imágenes que estaba el director deportivo haciendo cosas de jardinería el otro día, que es que el director deportivo...
Sí, con una aspiradora, Mario.
No, el director deportivo no tiene que estar a eso. El director deportivo tiene que estar a lo que tiene que estar.
Totalmente.
Y el problema es que no tienes el mantenimiento para mantener el césped. No tienes a las personas necesarias para mantener el césped. No tienes director general. Tienes una estructura de equipo de primera red.
Claro, pero a mí lo que me sorprende es que tú dices, no tiene. Pero debería tener dinero. El Rayo Vallecano debería tener dinero.
El Rayo Vallecano tiene 40 millones en caja.
Pues entonces, ¿para qué quiere?
40 no, 40 no, tiene más.
Tiene más de 40 millones en caja. Entonces, claro, hombre, es que yo sentiría pena de un club que dices tú, es que chico, es que no tienen para fichar a alguien que les cuide el césped con dinero. Pero si tienes dinero, ¿por qué no está
el
eso?
Rayo no, el Rayo no se sumó a CVC, ¿eh? El Rayo, por ejemplo, no se sumó a CVC.
¿No lo necesita?
No, lo necesita no, porque en teoría él piensa que, claro, que el dinero de CVC la gente lo está empleando en estadios y en ciudades deportivas, y él, claro, la ciudad deportiva es del ayuntamiento, que es una concesión de la fundación, y el estadio es de la comunidad, pues dice, aquí yo no invierto, yo cuando tengo un estadio, pues, que es el dinero que tiene, pues lo invertirá en el campo nuevo.
Ya, pero Fouto, yo empatizo...
Sí, y luego los mínimos, luego los mínimos son otra cosa, claro, eso es.
Yo empatizo y me pongo en que, como parte de negocio, pues quiero que la comunidad me pague una parte. Perfecto. Da igual, el que está explotando el estadio en este caso eres tú. Con ponerlo bien, con darle un buen trato a los aficionados que van ahí, que vayan, que el baño esté limpio, los asientos.
Efectivamente.
El vestuario. Tu club vale más.
Pero vamos a ver, si tú vives alquilado en un piso, ¿qué claro. pasa? ¿Que no vas a hacer nada en el piso por el hecho de que no es tuyo?
Sí, él dice que él limpia el piso, pero que él no reforma el retrete.
Bueno, pues ya llegará un acuerdo luego
porque,
con
entre
el
otra cosa,
propietario.
Yo creo que no puede. Ver, pero no sé si legalmente llegará, eso se puede.
Pero no es evidente que esto es absolutamente intencionado. No digo lo de Césped.
Hombre, claro.
Todo lo que está pasando con el Rayo Vallecano, todo es intencionado. ¿Y la intención cuál es? Forzar una situación.
Y llevar esto a
un límite en el que no se pueda soportar, que se plante todo el mundo, vete tú a saber si los jugadores, la afición, generar un caldo de cultivo que al final obligue a que haya un proyecto que salga adelante en otro sitio.
Propietario del
club.
Es una
situación forzada que, por cierto, la Liga no debería permitir.
Claro, es verdad, perdón, Juanma, que esto es una empresa privada y cada uno hace con su dinero lo que quiere, pero al final das mala imagen no solo de tu club, sino de la Liga.
Claro.
O sea, se está hablando, el otro día, yo no sé cuándo se habrá anulado un partido de fútbol en una de las cinco grandes ligas, porque el equipo no haya llevado bien los tiempos de cambiar el césped. No sé cuándo habrá pasado, ¿eh? Porque el campo esté impracticable y tal, porque el propietario del campo no haya hecho los tiempos correctos. Ahora se tenga que jugar en otro campo. El problema es ese, que no tienes medios y que tú tienes una estructura de un equipo no de primera división ni de segunda división.
Yo estoy convencido de que el discurso esta noche del presidente es que él ha puesto toda la carne en el asador para que el césped estuviera listo, porque ha traído 5 lámparas térmicas de Valladolid. Hay 20 operarios desde primera hora de la mañana. Se ha gastado 300.000 euros en el césped, más lo que le haya costado traer las máquinas, toda la gente y todo lo que quieran. Mucho dinero, mucho tiempo, el director deportivo con una aspiradora secando el césped y no ha servido para absolutamente nada.
Bueno, sí habrá servido, hombre, porque el campo habrá que jugar más partidos ahí, ¿no? Digo yo.
Sí, pero en una semana y media.
Ya, claro, pero
una
bueno.
Una semana y media, si el césped no está bien, pues...
Bueno, claro, es que a lo mejor no se lo querrán tampoco, querrán guardarlo para no... Imagínate que se juega el partido y se lo cargan.
De hecho, las lámparas térmicas, está todo el campo iluminado por las lámparas térmicas.
Bueno, esa es una buena noticia, porque yo el otro día cuando vi que había una lámpara térmica, que era como la que tenía mi abuela en el baño para ducharse, claro, pero, es que...
Claro. Pero, Carlos... Han perjudicado al Oviedo ya.
Claro, al Oviedo, a sus propios jugadores. ¿Y por qué no compras las 3 lámparas que te caben en el estadio? Porque las han traído, ¿por qué no las compran en propiedad?
Estoy de acuerdo.
Eso no es para la comunidad, son para ti. Aunque te hagas otro estadio, son tuyas. ¿Por qué no las compras?
Eso sí,
para no gastar.
Me pregunto, ¿eh?
¿No ves que hay que hacer un programa con Mario y Presa?
No. Oye, díselo tú a Presa.
Pero Fouto...
¿Tú vendrías, Mario, o harías como Gonzalo Miró con Simeone?
No. Fuera de bromas, Fouto. Y tú lo sabes... Yo no tengo ni un problema con Raúl, yo estoy agradecido que juegue al Rayo y tal. Yo he hablado con él mil cosas, el problema es cuando nos pensamos que la culpa siempre es de los demás. Y yo esto no lo hablo para criticar a Raúl. Yo estoy hablando de unos hechos que son evidentes y que todos los vemos. Y a mí me da especial pena porque tengo muchos compañeros del Rayo. Hoy he hablado con ellos también y al final si bajan a segunda, los contratos que se ven reducidos son los de los jugadores. Por no hablar de los trabajadores del club, claro.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí.
Mario. Bueno,
en todo lo que estáis diciendo, perdona Juanma, que tenéis razón en todo lo que ha dicho Mario, tampoco se nos olvide que el Rayo, creo que es la quinta o la sexta temporada consecutiva en primera, está jugando en Europa, algo también hará hoy bien el hombre.
Por milagros deportivos, Manolo. El presidente hace bien y ficha, él hace todo y tiene será lo que
ahora
sea.
Ahora viene el hombre este, ¿no?
Elige bien.
Pone buenos entrenadores, no ha vendido buenos entrenadores.
Ha tenido unos entrenadores, hombre, que yo creo que ha tenido buen ojo para los entrenadores.
Ha rechazado Michel, Íñigo Pérez, Iraola, ha rechazado ofertas
importantísimas. En todo lo que has dicho de lo social, del estadio, tienes razón, pero que es que no es todo malo en su gestión. Yo creo que deportivamente ha hecho una buena gestión.
Sí,
con los entrenadores acierta, el equipo está en Europa, con lo que tú quieras.
Paga buenos contratos para ser el Rayo Vallecano, eso lo hace bien. A los jugadores del primer equipo, en lo económico, paga el día, todo muy bien. Pero claro, evidentemente de esto se habla cuando sale mal, pero es que si los jugadores del Rayo hiciesen un libro de todas las cosas que han ido teniendo que pasar y vosotros os enteraseis y dijerais, joder, y han estado 5 o 6 años en primera, es que es increíble. Es para aplaudir a los jugadores teniendo en cuenta las cosas bien que hace el presidente, por supuesto.
Mario, gracias, un abrazo.
Nada.
Hasta luego.
Buenas noches a todos.
Venga, qué lección, luego, qué lección. El nuevo Valdano. El nuevo Valdano.
Y eso que le daba pereza, ¿eh?
Y cobra menos, que es lo importante, Juan.
No te creas, no te creas. Es verdad que todavía no le hemos pagado, pero cobra bastante. Sí, ahora voy. Dejarme un segundo. Que gracias, Ganga. Un abrazo.
Me quedo aquí por si sale presa. Llevo desde las 10:30 de la mañana aquí sin moverme.
Presa no va a salir ahí hasta las 4 o 5 de la mañana.
Posiblemente.
Está haciendo las entradas, las escribe él y todo, o sea que verás tú.
Joder, madre mía. Bueno, pues nada, quedas pendiente por si acaso
sale presa.
Vale, gracias, Ganga. Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
Al Rayito lo queremos, pero si quieres estar en primera división no puedes tener un campo de patio de colegio. Los mejores jugadores juegan en potreros y en lodazales. Mucho drama con el estado de la cancha. Hay que jugar en Vallecas. Y el destrozar al equipo femenino o tenerlo sin cuerpo médico también es culpa de la Comunidad de Madrid o quizás de Raúl Martín Presa. Sobre lo sucedido esta noche, dice el oyente, tengo la sensación de que hoy están disfrutando más los madridistas que los atléticos. Lo que es una vergüenza es lo que hace el Cholo Simeone pisando el campo constantemente. Y otro oyente decía, Joan García el otro día cometió un error de infantil, hoy otro. No me digáis que le tiene que quitar el puesto a Unai Simón, a David Raya o a Remiro. También está un tal Robert Sánchez. Tiene que picar aún mucha piedra el portero del Barça.
Ha dicho hoy Javi Gómez en Tiempo de Juego que si analizamos el mapa de calor de el Cholo Simeone, que parecía lateral derecho. O sea, ha habido momentos que ha estado más tiempo dentro del campo
se
que
comió
fuera.
Algún
sí. Es increíble. Absolutamente increíble.
O en los 7 minutos que se ha pegado cuando él fuera de juego.
No, increíble. Juega muchos partidos en uno solo. Muchos partidos en uno solo. Van a sonar las señales horarias de la 1 de la madrugada. Eso quiere decir que justo a esa hora tiene preparado un mensaje muy importante para todos ustedes Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue 2 goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño.
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Ocasión Plus.
Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days, solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea? Fondo perdido. ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la una. Una forma clara de explicar la actualidad.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Ocasión Plus.
Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days, solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lidl es el número uno en precios según la valoración de los consumidores. Ahora en Lidl sorprende a esa persona especial con nuestros ramos de San Valentín. Ramos mixtos de tulipanes o rosas desde 1,99. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Este San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920-3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea? Fondo perdido. ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la una. Una forma clara de explicar la actualidad. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo, pero es que vaya tramo final de partidazo que tenemos. Porque hoy ha hablado Zeferin, ha hablado Al-Khelaifi. Después de el principio de paz que contamos ayer.
El éxito rotundo al Madrid.
Bueno, a ver, el principio de paz que anunciaron el Real Madrid, la EFC. ¿EFC se llama?
EFC, sí.
Es que a mí me suena a UFC, la de
Europea
Fútbol Club.
Así no te olvidas.
La antigua ECA.
EFC y la UEFA, evidentemente. Y hoy había comité ejecutivo y muchas cosas en Bruselas y está allí. Arancha.
Arancha Móvil.
Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, muy buenas.
Hola, muy buenas, aquí estoy.
¿Qué tal?
En Bruselas. Bien.
Bien.
Bruselas aburrido.
Un día muy completo. Bueno, Bruselas, te digo una cosa, me ha dado tiempo a ver poco Bruselas, porque desde que he llegado he ido directa a la Expo, donde se celebraba el congreso, y ahí prácticamente me he pasado todo el día, así que no
bueno,
me ha dado
no
tiempo
te has perdido
mucho.
Nada, ¿eh? Vale. A ver, una cosa.
La ventaja es que ya lo conocía.
¿Del Madrid ha ido alguien?
No, del Madrid no había aquí nadie. No había aquí nadie. Aquí estaba presente de los protagonistas del acuerdo de paz. Estaba la UEFA, o sea, estaba Zeferin, estaba la FC, representada por Nasser, entre otros, porque al final el Khelaifi es el presidente, pero bueno, es verdad que la componen 800 clubes y faltaba el Real Madrid, pero es verdad que el Congreso, que además era un Congreso especial porque era el número 50 de la UEFA, casi todo el protagonismo se lo ha llevado ese acuerdo de paz porque todo el mundo estaba pendiente de eso.
Que me chirría, escuchar a mi acuerdo de paz me chirría. O sea, en la guerra uno se rinde porque pierde. Porque sabe que va a perder, que es lo que le ha pasado al Real Madrid. Ahora, si el Madrid ha sido capaz de convencer a la UEFA del comunicado para que parezca que esto ha sido un acuerdo de paz, muy bien. Pero que yo no compro la moto que ha sido un acuerdo
bueno,
de paz.
Bueno, pues al Khelaifi, ojo, porque al Khelaifi, que ayer dijo que si el que pensara que Florentino había perdido, que era tonto, hoy ha ido más allá y ha dicho esto.
Florentino ha sido muy inteligente al pensar de nuevo en el fútbol. Todos queremos lo mejor. Nadie está en contra de eso y hoy ha ganado la UEFA, la FC, ha ganado el Real Madrid y el fútbol europeo. Nadie perdió nada. Zeferin sale de esto más grande y más fuerte. Y Florentino también. Quiero agradecérselo a los dos por confiar en mí y poder hacer esto posible. Estoy muy orgulloso de haber podido arreglar esto entre ellos.
Es lo que ha dicho Al-Khelaifi.
Firmo debajo lo que ha dicho.
Pero, vale.
No puede ser más inteligente.
Además ha insistido un montón de veces que la prensa se encargue de decir que aquí no hay ni ganadores ni perdedores. Se le veía con un tono bastante enfadado y diciendo que paremos de querer decir esas cosas porque aquí lo que ha ganado es el fútbol, que es el mensaje que han transmitido todos. Infantino, Zeferin y el propio Nasser Al-Khelaifi, que se ha pasado más de un minuto y medio repitiendo insistentemente ese mensaje.
Lo que tiene que venir después de un acuerdo de paz, porque si firmas un acuerdo de paz y después al día siguiente estás...
Te ríes de alguien.
No hay acuerdo de paz posible. Claro. Yo me parece que es un ejemplo...
Un acuerdo de paz hubiera sido que el Madrid estuviera hoy, por ejemplo.
Yo echo de menos que hoy el Madrid debería estar allí.
Bueno, debería estar allí, pero es que hay una interioridad que cambia, que explica ¿cuál? Mucho. Y ¿cuál? Es que quien ha llevado todas las conversaciones con la UEFA en este proceso de paz, pongo comillas, ha sido Anas Lagrari, directamente acompañado de un abogado de una empresa externa al Madrid. O sea, no ha sido ni José Ángel Sánchez ni Florentino Pérez, pero sí tendría todo el sentido que si hoy, digamos que es la constatación, el Real Madrid estuviese representado aunque fuese por Butragueño.
Pues ¿cómo lo interpretas? Como que no
bueno,
ha sido
para mí
de paz.
Hay un matiz. Hay un matiz importante a añadir lo que dice Elías. Anas estaba porque A22 también forma parte del acuerdo. O sea, en esas conversaciones estaba el Real Madrid, estaba Anas, estaba la UEFA, estaba la FC. Entonces había cuatro protagonistas. Lo que pasa que A22, al no ser un club o al no ser una persona que todo el mundo del fútbol le ponga cara y ojos, pues no se nombra a A22, pero A22 forma parte de ese acuerdo. Y el matiz importante es que, por lo que hemos podido saber, el acuerdo es un preacuerdo, por decirlo de alguna manera. Falta poner negro sobre blanco. O sea, el contrato todavía no está firmado. Hay muchas cosas que añadir y las tres partes o las cuatro partes, una vez que esté redactado, desarrollado y ya cuando lo firmen, el Real Madrid volverá a estar en todos estos eventos y yo estoy convencida de que el Real Madrid volverá a estar en la ECA teniendo un papel protagonista, volverá a aparecer en los comités ejecutivos y congresos de la UEFA, pero las cosas van despacio, o sea,
un segundo.
De momento
este
se ha dado un paso.
Este es Zeferin, el presidente de UEFA, es voz muy relevante, evidentemente, hablando de todo esto.
Personalmente estoy muy feliz de que el Real Madrid y el Barça vuelvan a formar parte de esta familia. Honestamente, estábamos todos cansados de estas disputas. Hemos tenido desacuerdos con el presidente del Real Madrid, pero déjenme ser claro, nunca perdimos el respeto y el amor por el fútbol. Y voy a ser más claro, el único ganador en esta situación es el fútbol.
Está bien cuando le pregunta a Arantxa.
Sí, cuando le pregunta. Arantxa dice sí, pero esto cuándo se va a firmar definitivamente y qué es exactamente, cuáles son los términos del acuerdo.
¿Quién ha ganado cada uno?
¿Y qué te ha dicho Arantxa?
Bueno, pues básicamente me ha dicho que tengamos paciencia, ¿no? Que ahora mismo no podían decir ninguno de los datos, pero que confiara en él, que íbamos a conocer los detalles más adelante de este acuerdo que iba a ser positivo para todos. Ese es el resumen, ¿no? Me ha dicho que sí, que yo quería saber demasiado, vamos. Me ha dicho que sé que no me va a decir nada, pero que yo sigo insistiendo en que me dé detalles, y de momento los detalles no los van a dar. También le he intentado preguntar al Kelaifi que si me podía dar más detalles y ni siquiera me ha respondido a la pregunta, ¿no? O sea, que está claro que hasta que no haya un documento firmado por las tres partes, aquí nadie va a hablar de la letra pequeña.
Pero vamos, yo ya sé cómo acaba esto, ¿eh?
¿Cómo?
Esto acaba con que el fútbol es más feliz, es mucho más saludable, los clubes van a ingresar más dinero gracias a la presión del Real Madrid. Si matizan algo en el formato Champions, va a ser gracias al Real Madrid. Es decir, no se van a conformar los del relato en decir que esto es un acuerdo de paz.
¿Cómo acaba esto? ¿Para quién?
Para el relato que está construyendo el Real Madrid, de que no es que tan solo le empaten a la UEFA, es que le van a ganar a la UEFA, y que sale ganando la UEFA y sale ganando el Madrid y sale perdiendo la UEFA. Eso es lo que van a vender.
No, pero ya creo que ayer quedó claro que hasta el año 31 está firmado un formato, unos derechos, claro.
Entonces,
una competición.
Hemos de esperar hasta 2031 para sacar conclusiones de lo de ayer.
Bueno, lo que se hable será de ahora en adelante para lo próximo.
Pero ¿cómo no se van a poder sacar conclusiones de lo de ayer? Claro que se sacan conclusiones. La UEFA, que es muy inteligente y que principalmente lo que está pensando es en el negocio y no en humillar al Real Madrid, está pensando en su negocio.
Claro.
Y lo que ha hecho es dejarle al Madrid una salida digna. Y como le deja una salida digna, desde luego, la primera declaración que va a hacer después no va a ser humillarles y decirles, claro, mira cómo han tragado. Pues no. Es una salida digna. Y dice, pues ganamos todos, aquí no pierde nadie. Esto es bueno para el fútbol. Pero en realidad es que el objetivo que tenía el Real Madrid duró 3 días y se fue al garete. Y en todo este tiempo que ha estado intentando estirar el chicle, pues bueno, pues la UEFA no ha querido hacer sangre. ¿Por qué? Porque quiere contar con el Real Madrid, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Son gente que lo que está pensando es en la pasta, no en,
y aparte,
no en quedar
una cosa,
por encima
y
de
aparte
nadie.
Una cosa, Gonzalo, estamos hablando del Real Madrid, ¿eh? No estamos hablando de un equipo menor en Europa, estamos hablando de un equipo que tiene un peso importante, estamos hablando de un equipo, si esto en vez del Madrid lo hace el Borussia Dortmund, el presidente del Borussia Dortmund está ya, vamos, en Filipinas. Esto es el Real Madrid, el Florentino, pues, claro, y lógicamente, estamos hablando de un club muy importante.
Y hay otra pregunta que queda en el aire, que es, que no sé si Arantxa sabe la respuesta, que es quién paga la factura de A22.
¿La factura?
La factura, claro, todos.
Con las indemnizaciones.
Con un consejero.
Esto ha costado, llevar a cabo esta aventura ha costado un dinero, porque ha habido empleados que han promovido todo esto y todo. ¿Eso quién lo ha pagado?
A mí me dicen aquí una de las personas relacionadas, que tampoco tenían información, me han aclarado entre los pasillos de este congreso, que he preguntado, pero os han comentado más detalles, cómo queréis que pueda acabar esto, y algunas personas que están, pues, que suelen manejar información, que están dentro, que pertenecen a la familia de la UEFA, me decían que a lo mejor una de las partes del acuerdo que no descartemos es que la UEFA se haga cargo de todos esos gastos que ha llevado a cabo la Superliga, pues tanto para la promotora, para 22, como para el Real Madrid. Pero ya te digo, o sea, es una información que traslado, pero que la cojo entre, pues, con mucho
al
cuidado.
Al final, acuérdate, indemniza la UEFA al Madrid por salirse de la UEFA.
Sí.
Vamos, lo estoy viendo.
Madrid.
No, no. Si yo, Arantxa, tú todo lo que cuentas, va a misa, porque lo has hecho hoy, la pregunta clave. Si es que eso no tiene nada. Pero ya te digo, al final, la UEFA le paga pasta al Madrid indemnizándole por salirse de la Superliga.
Pero cuando habláis de cuánto cuesta, o sea, de que esto es muy caro y tal y cual, ¿a cuánto dinero se está refiriendo?
No lo sabemos. Pero había gente que durante estos 4 o 5 años se ha dedicado exclusivamente.
Ahí hay una empresa montada.
Juanma, pero yo entiendo que para el que nos está. Claro. Sí, Elías, pero para el que nos está escuchando es mucho dinero. Pero para lo que mueven
es muy poco,
Madrid
nada,
y UEFA
nada,
son
nada,
cacahuetes.
Nada.
¿Qué más le da? Trae aquí, esto lo pago yo.
Sí,
es que le da igual.
Totalmente.
O sea, aunque para
en
nosotros
tienes toda la razón.
Dineral,
toda la razón. Es
para ellos es la nada.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, para el socio del Madrid sí podría ser preocupante que el Madrid hubiera pagado esta factura.
Pero claro,
por poco que fuera. Decir, oye, perdón.
¿Pero quién te crees que lo ha pagado?
No, claro. Pero de momento la ha pagado el Madrid. Pues si la va a recuperar, pues bien recuperada.
Bueno, el Barça estaba bollante en pasta, lo mismo puesto.
Sí. Que se espere. Aún no ha cobrado Setién todo.
La factura del Barça estaba clara. Es, tú no te preocupes, tú no pongas nada.
Dame
la razón y yo te arreglo lo de las palancas. Y es que eso fue así,
no,
tal cual.
Y encima no, 2 días antes o 3 días antes, la última decisión de Laporta como presidente es salirse de la Euroliga.
Claro.
y justo hace coincidir
de la Superliga. Tiene que ser director y no presentador. No había caído yo en esto.
Y hace coincidir el comunicado la UEFA justo con su Asamblea General y con su Comité Ejecutivo. Qué casualidad.
De esta forma está bien el discurso oficial. Ha ganado el fútbol. Aquí es evidente que el Madrid.
Solo dijimos aquí anoche y no pintamos nada.
Ha perdido. Bueno, ha perdido la iniciativa, desde luego la perdió y luego girones de prestigio, yo creo que se dejaron esto. Esto ha sido abierto a vista de todo el fútbol europeo.
En las formas ha sido un auténtico esperpento. Y es desde cómo se presentó con nocturnidad y alevosía hasta cómo se ha salido.
Yo percibo también un, digamos, una sensibilidad especial hacia Florentino Pérez.
Me parece bien, no es cualquiera en el fútbol mundial Florentino Pérez ni el Real Madrid.
Tiene un punto ridículo no solo decir que aquí gana el fútbol, sino que hay gente diciendo que esto es un gran éxito del Real Madrid. Sí, sí. Hay gente que lo está vendiendo como un gran éxito del Real Madrid.
Bueno, pero esa gente que lo está vendiendo...
son los mismos que le achacan las Copas de Europa a Mourinho. Es la misma jugada. Como antes estaba Mourinho, se ganaron las Copas de Europa después. Como el Madrid apretó, se cambió el formato de la Champions. Bueno, es una cuenta que hay que se echa de una manera infantil, si quieres.
Es que no es verdad, además.
Arantxa, una cosa. Estaba Louzán allí, el presidente de la Federación Española. Creo que os ha dicho que la final de Copa, la final de la Copa del Rey, va a ser el día
18 o 19.
18, que es sábado, o 19 de abril. Si es sábado, sería a las 10 de la noche.
Y si es domingo
para sería a las 4 de la tarde.
Para que la gente pudiera volver.
Sí, pero claro.
Podría ser.
Pero ¿quién tiene la última palabra ahí? ¿La televisión?
No, la selección española femenina.
No, pero
Depende de la selección española femenina, pero las 4 de la tarde, precisamente le hemos preguntado luego fuera de micro que en las 4 de la tarde, que a lo mejor era un horario no muy televisivo, ¿no? Y él ha dicho que se ha hablado con el tenedor de los derechos y que le parecía una buena hora, incluso. O sea, creo que es una pincelada que parece que al ser domingo sería una buena hora, sobre todo para los aficionados.
La chica juega a las 7 y la final a las 10.
Pero es que el problema, Manolo, del partido de las chicas es que se tiene que jugar a la misma hora que otros partidos, especialmente el partido de Inglaterra.
Siempre y cuando,
entonces, por eso no lo pueden poner a la hora que jugando, la selección quiera.
Siempre y cuando se estén jugando algo.
Pues Manolo, una cosa.
Voy a decir una cosa. Me encanta la idea de jugar una final de Copa del Rey un domingo a las 4 de la tarde.
¿Qué dices?
Me encanta.
¿Por qué?
Me encanta. Me parece una hora muy inglesa. Te lo juro, la final de la Copa en Inglaterra suele ser el domingo por la tarde.
Pero una cosa, Juanma, esto se
me gusta. Me gusta.
Claro, pero es que no somos ingleses.
¿Por qué hemos de jugar a la hora
yo sí soy inglés?
Un poco sí. Y cada vez más.
A ver, la federación lo que no quiere.
Cada vez más.
La federación lo que no quiere.
Que chotea ahora.
La federación lo que no
quiere. Por eso conduces por la izquierda.
La federación lo que no quiere.
Tú sí que conduces por la izquierda.
Sí, desde luego.
Y con un buen coche además.
Y te rapas desde chiquitita.
Y te rapas, gracias a Dios.
Ese partido de la selección femenina que se juega en España.
Habléis todos a la vez, Juanma, por favor.
Se le corta.
Es que a la 1 y 20 de la mañana hasta la gente no le dejamos dormir.
No dejáis a la hora foto, ¿eh?
Ese partido de la selección femenina, que desconozco, todavía no tiene fijado si es sábado o domingo, ¿no, Arantxa? Los partidos de la selección.
Acaba
¿no?
de decirlo.
Pero todavía no está fijado.
Pero que depende de otros rivales.
Es el sábado.
Claro. Es el sábado,
depende
vale.
De otros rivales.
El problema es que
normalmente
ese partido...
el sábado, pero depende de otros rivales. Si, por ejemplo, el partido de la chica se pudiera jugar
el domingo
a las 12 de la mañana... O el no, el sábado. Tiene que ser el sábado.
Sí,
el partido del equipo femenino tiene que jugarse el sábado. Pero depende de la hora. Si lo puedes poner a las 5 de la tarde, pues a lo mejor la final podría ir el sábado.
Pero claro, es que ese partido se lo quieren llevar a Huelva. Y esto es en Sevilla. Entonces, claro, yo creo que la federación hacer dos acontecimientos el mismo día
complicado.
Es lo que no quiere. Esa es la. Por ahí va la historia.
Lógico.
Claro.
Perfecto, Arantxa. ¿Algo más desde Bruselas?
Nada más, que también hemos tenido el sorteo de la Liga de Naciones, que ya sé que esto es fase liga y que empieza en septiembre, pero que nos ha vuelto a tocar Croacia, que parece que no puede haber ninguna competición en la que España nos enfrenta a Croacia. Nos ha tocado Inglaterra y nos ha tocado la República Checa.
Hombre, y corazón
que,
dividido.
Y que Luis de la Fuente pues no ha querido hablar mucho de polémicas, de los nombres propios.
En el grupo de la Liga de Naciones, que esto se empieza a jugar en septiembre.
Cuatro partidos
después del Mundial. Cuatro partidos en
septiembre. Cuatro en septiembre, dos en noviembre.
Y dos en noviembre.
Croacia, Inglaterra y República Checa.
Sí.
Joder, son partidos.
Exacto,
son
y mañana conoceremos el calendario.
Muy bien, ¿no? Muy bien.
Sí, sí, sí. Tiene un montón,
pero. Vale. ¿Con quién vas? ¿Con Inglaterra o...?
Es que soy muy inglés yo ahora.
Sí,
sí.
Por eso.
Sí, bueno, ya me lo pensaré. Depende de lo que haga España.
Depende a la hora del partido, ¿no?
Depende de la hora del partido.
Si
como
cuatro...
lo pongan de noche, no. Yo estoy... me voy muy pronto a la cama.
Sí, es verdad.
Todos los días me acuesto muy pronto, como Flick.
Entonces el último día de los piques foto Arantxa, ¿no? Oficialmente se acabó.
Se ha acabado ya.
Las discusiones...
Bueno, no, hombre, también nosotros nos han pedido en el compromiso de paz. también está incluido en las tertulias. Correcto. No debe haber lanzamiento entre tertulianos.
Pero te digo una cosa, pero todos sabemos que el ganador ha sido Fouto. O sea, Arantxa...
No, es que aquí no ha habido ni ganadores ni ganadores ni perdedores.
Precisamente eso es...
Ha ganado la radio.
Ah, es el Día Mundial de la Radio hoy.
Ah, ¿sí?
O sea, ya desde las 12 de la noche, Día Mundial de la Radio.
Te hace ilusión, ¿eh? Cuando te la planteo...
Como ven, nosotros lo hemos celebrado de una manera diferente, especial, con un programa...
De autor.
Especial, de
autor. Coral.
Sí.
De puñaladas y de todo.
Muy neoyorquino.
Gracias, un beso, Arantxa.
Otro
beso,
para
hasta
ti.
Luego.
Chao, otro chao. Para ti, dice Juan, dice Lama.
No.
¿Eh? Otro para ti.
No, Lama está...
No, Lama, os habéis pasado con él 3 puntos.
Lama, le tengo más calado sí, yo a Lama.
Grepe de la perdona. Menos mal que estás tú aquí, porque es uno de los días más jodidos de mi vida. Estoy mal, no me encuentro bien como ha ido el programa. Has tenido unos minutitos de bajón, ¿eh? Ese tramo que te has inventado, 33 datos.
Te ha puesto sin abrir en tu sitio.
Sí, se ha debrotado.
Me ha liado, sí. me ha liado con Mario.
Me da la... Eres la trending topic,
oye,
¿eh?
Hoy no hay Americans, pero hay Andalusians. Andalusians. Porque está Oliva. José Manuel Oliva. Oliva, muy buenas.
Buenas noches. Estabais hablando de la final de Copa. Cuidado, un factor también, ¿eh? Buenas noches a todos, ¿eh?
El calor.
Hola,
que el Betis podría jugar el eliminatorio de cuartos de final de la Europa League en jueves. Si se juega en sábado, al día siguiente estarían entrenando los equipos, en teoría, ¿no? Y la federación necesita tiempo para montar todo el contexto que se monta alrededor de un
eso
partido.
Eso se lo monta presa en un momento.
Han hablado con la UEFA, Oliva, para que...
La idea es que adelanten en un momento dado la eliminatoria.
Yo creo que han hablado con la UEFA para que adelante la eliminatoria del Betis, que jugaría el jueves, a lo mejor a martes o miércoles, ¿eh? ¿Alguna vez lo han hecho? ¿Alguna vez lo han hecho?
Sí, tiene que ser la federación la que adelante el partido del Betis de cuartos de final de Europa League.
Eso
sí,
como se ha la palla, Oliva lo arregla.
Sí, eso no hay ningún tipo de problema. Forma parte del acuerdo.
Ha hablado Junior del Nido, el presidente del Sevilla, en el programa La Jugada de Sevilla, de los compañeros de Canal Sur.
Ha
hablado de...
Me gusta eso.
¿Cómo?
¿Eh? Que me gusta cuando dices Junior del Nido. Me
sí,
gusta.
Hombre, así se le conoce.
Se le conoce del Nido Junior.
Del Nido Junior, pero es que bueno, todo el mundo en Sevilla le llama Junior.
Y en inglés se cambia.
Pienso en inglés. Sorry.
Es cuando ha dicho Junior, pensaba que era el cantante.
No,
Junior del Nido.
De verdad. Es que, como me
vamos hacia adelante, Juan.
Hacia adelante.
Forward.
Adelantemos.
Ay, Dios. Sois muy simpáticos todos, de verdad. Mucho, muy simpáticos.
Unos más que
otros. Sobre todo cuando ven el final del programa. Se vuelven más simpáticos.
Bueno,
que ya.
Del Nido Junior ha hablado de Ramos en este programa de Canal Sur.
Mire, la decisión de que Sergio Ramos no juegue en el Sevilla es mía. Pero a mí me llama el entorno de Sergio Ramos. Me dice que han suscrito una LOI con los accionistas del Sevilla Fútbol Club y que Sergio quería jugar en el Sevilla. Yo le dije que para mí, que era el que tenía que tomar la decisión, era incompatible porque se podía dar la casuística de que el dueño del Sevilla fuera entrenado por Matías Almeida, y fui yo, y exclusivamente yo, el que dije que para mí era incompatible, por eso Sergio no juega en el Sevilla.
Bueno, una lucha, un conflicto de intereses, que esto en cualquier empresa sería lo más lógico del mundo. Sí, y si el fútbol es una empresa, tiene toda la razón en esto Junior.
A mí me parece que es coherente lo que dices. Sí. También sería, o tendría más fuerza la frase si hubiera firmado un central en el mercado invernal.
Claro.
Un jugador de nivel, pues entonces dice, mira, es que he fichado a este y no voy a fichar a Ramos, ¿no? A ver, tiene su coherencia, ¿no?, lo que ha comentado al respecto. Lo que sí ha dejado claro en esta entrevista, o al menos es la percepción que yo tengo, Juanma, es que aquellos que piensan que la etapa del Nido Junior puede estar pronto a terminar, a mí me da la impresión de que sigue al frente, que hay ahí un pacto hasta noviembre de 2027, que habla en primera persona de decisiones que va tomando en el día a día, que no empiezo a tener nada claro, pero nada claro, que lo de Ramos, ahora mismo en plena due diligence, vaya a salir hacia adelante, a ver qué pasa. Porque este es un asunto que además me contaban que lo mismo en una semana, 10 días, puede estar incluso resuelto, si sigue avanzando o no. Y creo que este es un ejemplo en 30 segundos de lo que te estoy un poco explicando.
Vamos hacia adelante,
que él no está por la labor de marcharse, por mucho que le dé vueltas al asunto.
Una cosa es que te cante tu campo, Junior, vete ya, y otra cosa es que te cante tu campo Junior Moreté. Todas las noches cuando me acuesto, muchas de ellas, mi cabeza me dice si a mí me merece la pena seguir al frente del Sevilla Fútbol Club, pero yo, en un acto de responsabilidad, yo acepto ser el malo de esta película. En este momento, la historia del Sevilla podría salir corriendo, pero mientras que siga contando con el apoyo de la Junta General de Accionistas, del Consejo de Administración, yo seguiré al frente de la entidad tomando las decisiones que considero que son las mejores para el Sevilla Fútbol Club, independientemente de que se entiendan o no se entiendan.
Junior se queda, perfecto.
Sí, apoyo a accionista y un buen sueldo.
Sí, claro.
Claro, es que esto tiene su peso también.
Sí, sí. Gracias, Oliva, un abrazo.
Hasta mañana.
Oye, me quedaba solo una conexión con Melchor, porque creo que Mbappé nos ha entrenado hoy. Tiene problemas en la rodilla. Sí, sí, le está dando un poco de guerra. Melchor, muy rápidamente, ¿es duda para el fin de semana contra la Real?
A estas horas, ya a 2 días del partido ante la Real Sociedad, es duda Kylian Mbappé. No es que no haya entrenado hoy, es que lleva 2 días seguidos sin aparecer por el césped. Está trabajando en el interior, cuidando esa rodilla izquierda que le ha traído problemas. Vamos a ver qué sensaciones tiene mañana, si entrena o no entrena, pero a estas horas, como te digo, es duda. Recuerda además que el próximo martes hay un partido importante en Lisboa ante el Benfica y bueno, por eso están teniendo cierta precaución. Asensio tampoco ha trabajado hoy con un proceso gripal. Por cierto, a estas horas ya cumple 23 años el canario, pero sí se espera que esté sábado.
Pues el otro día salía bien sin gripe del restaurante.
El último, sí.
Igual la pilló ahí. A las 3 de la mañana.
Igual la pilló ahí.
Luego no pueden dar entrevistas por la noche porque están descansando, pero vamos.
Bueno, era un día que se habían dado
para
cenar y al día siguiente estaba, era el primero de los que estaba allí trabajando.
Eso es muy típico, gente... Mel, ¿eh? Te vas tarde y ya no pasas por casa. Yo lo hacía.
Llegas el primero.
Sí, te plantas ahí y desayunas tranquilamente.
Hace tiempo lees el periódico. Sí, sí.
Yo no, clásico. ¿Para qué voy a ir a casa si 3 horas me tiro para allá?
Sí, vete al periódico.
Alguien habrá.
Unos churros ahí en el rulo de enfrente.
Con toda pringa y toda la grasa.
Bueno, pues a pesar de todo eso esperan que esté el sábado. El que también va a estar seguro es Vinicius, que vuelve tras partido de sanción. Podría entrar en la convocatoria también Ferland Mendy. Y la única duda que tengo a 2 días es quién va a ocupar el lateral derecho. Creo que David Jiménez, el canterano, no. Así que lo decidirán mañana después del último entrenamiento entre Carvajal y Trent Alexander-Arnold.
Uy, pues ahí va a estar el tema también, ¿eh? A ver cuál es la decisión de Arbeloa. A ver cómo está el asunto Carvajal. Tema para el fin de semana. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Bueno, y antes de que os vayáis, simplemente os va a dar Carlos Miguel la noticia que da Carlos Miguel todos los años, más o menos, por esta época. Sí. ¿Vale? Por esta época hay carnavales.
Este año sí, ¿no?
Sí.
Ha pegado una estripada el compañero, ¿no?
Que no termina esto de...
No está donde pensaba.
Mira la carita de Carlos.
Sí, Niway, que dibuja los coches así como el lápiz y tal.
Pinta muy bien, pero pues...
Algo ha hecho con el alerón o con lo que sea, que con el trazo se nos ha ido. Se nos ha ido el ¿qué pasa, Carlos Miguel?
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Mala cara.
Gracias, Carlos.
¿Eh?
No, pues te voy a contar información propia y que no tiene nada que ver con lo que tú supuestamente dijiste. Muy bien, Carlos. No, lo primero que te voy a decir es que efectivamente el problema no tiene que ver con Niway, tiene que ver con el motor Honda.
Ah, va.
Y ya lo sabían y... Tengo información de eso, que ya lo sabían en el Shakedown de hace 2 semanas en Barcelona, que la cosa que podía ir bastante mal. Hoy lo ha desvelado Lance Stroll, que entre otras cosas, aparte de compañero Fernando Alonso, es el hijo del dueño del equipo, y ha dicho que el coche no va bien en ningún aspecto. Lo que pasa es que yo, cuando le han insistido, porque ha dicho no va bien de chasis, no va bien de puesta a punto, no está bien de motor, pero influye sobre todo el motor, y ha dicho que sí. Para que os hagáis una idea, la velocidad punta de hoy de Fernando Alonso ha sido 318. La de Charles, que ha sido más rápido, 339.
Hablamos. Macho, tío.
Pero es que, claro, hay un problema.
Los mismos puntos, ¿eh? Con 318.
Sí, pero...
No, ya.
Pero una cosa, es abismal. O sea, no...
Es abismal, efectivamente. Y la sensación que hay, porque no ha pasado 11.000 revoluciones cuando los rivales están en 12.100, la sensación que hay es que no puede pasar de ahí porque se rompería. Si tú miras la curva... que hemos tenido hoy de eficiencia eléctrica, que es lo más fundamental de este año, el motor que primero corta, es decir, que antes se queda sin potencia eléctrica y que va más tiempo de la recta perdiendo velocidad, es el motor Honda. Y ese es el problema. Efectivamente, la otra versión dice no, que a lo mejor Niway ha sido demasiado exigente con el espacio, pero lo que es cierto es que han llegado muy tiernos y esto quiere decir que vamos a tener un comienzo de año muy complicado con el Aston Martin.
La segunda parte que decís siempre, que es hasta Barcelona, vamos a...
No, no, pero...
Es que es otra cosa que me tengo grabada.
Cuando llegue empiezas.
No, en Barcelona ya empieza otra parte de la temporada.
La evolución.
La evolución del coche.
A la que no saque los pinceles.
No, en serio, es que Carlos... Perdona que lo diga así, pero es que es siempre lo mismo con los coches de Fernando Alonso.
No, la verdad es que en el fútbol es increíble que siempre juegan en Madrid y Barcelona, se disputan la liga. Es muy increíble,
bien,
cambia todo muchísimo.
Muy bien, Carlos.
No, yo te digo una cosa, es muy sencillo lo que te voy a explicar.
Poniendo al
personaje. Déjame que te lo explique,
pero
porque es información.
Pero es que tú dijiste que Fernando Alonso este año iba a ser el Madrid o el Barcelona.
No, yo no he dicho nunca eso. Yo no hablo en términos chiringuiteros, ¿qué hablas tú? Yo no hablo así. Es así.
Muy bien.
No me acuses de lo que no he dicho.
Está ahora muy mala, ¿eh? Aparte de la una y media ya empezamos.
Yo solo he dicho que hay un cambio de reglamento y que hay una esperanza. Que el coche lo hace el diseñador, que el 78% de sus coches han acabado entre los tres primeros de cada mundial. El 78% de los coches...
Pues estamos en el 22.
El 22.
Bueno, pues existe la posibilidad de estar en el 22. Pero realmente, para que un coche funcione hace falta un motor. Y esta es una Fórmula 1 de motores. Y efectivamente, pues ha tocado así la situación. El año pasado tenía un motor Mercedes, han cambiado al motor Honda. Y ahora te explico lo que decías tú de las piezas. No es una cuestión de piezas. En la carrera 7 y en la carrera 13 se puede abrir el motor y llevar una evolución de motor. Por eso digo que el comienzo es complicado. Pero luego iremos viendo a ver cómo va la cosa.
Pero este motor ahora no se puede tocar. ¿Es el que es y está?
El motor todavía se puede tocar un poco, pero el 1 de marzo tiene que estar homologado. Y entonces eso es lo preocupante. Lo preocupante es que el motor, que va a ser muy parecido, el 1 de marzo se queda así hasta la carrera número 7. Por eso es lo que yo explicaba, es decir, la 7 y luego la 14 hay otra cosa. Y luego tengo que decirte una cosita más. Tampoco tiene buena pinta... El Williams.
¿Tampoco?
No le pongáis ruidos de carraca, que no...
No le está haciendo gracia.
Bueno, ya lo dejo, no os preocupéis.
Carlos, no.
El Williams de Carlos Sainz está fuera de peso, está pasado de peso, y las sandas largas que ha hecho hoy no han ido nada bien. Son informaciones, ya está. No. Yo sé que no es la hora, que está todo muy de risa, pero
es
ya
que
está.
Me hace gracia. Que todos son problemas, tío. O sea, no puede ser que ese que está bien, pasado de peso. El otro, que el motor, no sé qué. Es que somos...
El otro, el Williams tiene motor, que es el motor Mercedes, que va francamente
bien. Pero está pasado
de peso. Así que, por eso digo que vamos a tener un comienzo de año complicadillo con los dos pilotos españoles. Esa
es
la información
que
quiero traer.
Nos vendisteis que este era el año de la panacea de la Fórmula 1 y que tal.
No hemos vendido nada de eso. Sí. En serio, saca el copión.
Lo voy a sacar.
No confundas con otros medios que sí que todavía seguían diciendo va a ganar, no sé qué. Y no había salido a coche a pista.
Muy bien.
Nada, me caso. Bueno, ahí, nada, que terminamos bien. Pues tú lo haces loco en esto, ¿no? Los pica piedra.
Bueno, un abrazo, Carmichael.
Venga, cuidado mucho.
Gracias.
Hemos arrancado una sonrisa al final. Sí.
Bueno, pues con esto terminamos. Con esta música nos vamos a ir.
Mejor que la América. Carmichael, hay que meterlo siempre.
Sí. Carmichael no encaja muy bien.
Encaja bien.
Manolo, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, Castaño, Juanma.
Lama, Manolo. Y al resto, venga, compañeros.
Feliz día de la radio.
Vale.
Gran día de la radio. Gran día de la radio, efectivamente. Disfruten ustedes de la radio, que es un medio fantástico, es un medio que muchos aventuraron, al que le quedaba poco tiempo. Y aquí está, con una salud tremenda y ojalá que con un futuro fantástico para todos los que trabajan en todas las radios de todos los sitios del mundo y especialmente de España, en las emisoras más pequeñitas, que es donde está la gente que hace todo en la radio, abrir la puerta, que no se acaben los folios, que todo funcione.
Como el director deportivo del Rayo, ¿no?
Efectivamente, como el director deportivo del Rayo, pero en la radio.
Vale.
En la radio. Ganga, ¿tú sigues ahí en Vallecas?
Sí, yo no sé si quedarme, irme o qué hacer.
Quédate.
No, tú quédate ahí porque es el día de la radio.
Es pronto, Ganga.
Y te digo una cosa.
Tu pequeño homenaje a la radio,
Me ha mandado un mensaje Herrera que está muy pendiente de este tema que va a venir contigo a las 6. Y el comentario de las 8 lo va a hacer con
y desayunas
Rayo.
Con Asencio, con un poco de suerte.
Voy a buscar a Bellingham o alguno de estos.
Vale, venga, anda, un abrazo.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Disfruten de la radio. Ahora llega el Pulpo poniendo las calles. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco González. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ha sido un placer, ¿eh? Disfruten, adiós.
Falling down to the sun. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.